¿Es un avión? No. Pues entonces un pájaro. Tampoco. Pues entonces tiene que ser Superman. Que no. Es Arjona dirigiéndose a la COPE para empezar su programa para rescatarnos del aburrimiento de la noche. Por eso no lo podéis perder. La noche de Arjona en COPE. Arjona, COPE. Arjona, COPE. Arjona, COPE. Arjona, COPE. A partir de la 1:30.
¡Qué bueno! Muy buenas noches. La 1:31, una hora menos en Canarias, en el otro lado del mundo, en Los Ángeles, en el Teatro Dolby, se está celebrando la edición número 90 de los Oscar. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, te vamos a contar exclusivamente lo que pase allí. La tradicional alfombra roja, la recepción de actores, actrices y directores de películas, en fin, todos los informes, habladurías, anécdotas, curiosidades, cotilleos, todo, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Si eres aficionado al cine, te va a encantar. Si no te dice mucho el cine y mucho en los Oscars, nuestra obligación es hacerte un programa de radio entretenido. Bienvenido. Por cierto, el próximo jueves, en la hora más musical, atención, una de las grandes bandas de la música contemporánea.
Este viernes, en nuestra hora más musical, la trayectoria artística y los mayores éxitos de ABBA.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
En los estudios centrales de la COPE debe estar ya Jerónimo José Martín. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estás?
Supongo que para un crítico de cine tiene que ser como la noche más especial del año, ¿no?
Bueno, sí, sí. Es la más cansada también. Sí, es tensa porque además hemos visto todo. Entonces, o hemos visto casi todo porque faltan los cortos, algunas cositas. Aunque he visto bastantes cortos también. O sea que sí. Es la noche del glamour. Es la noche del cine, del buen cine, del mejor del año en teoría. Y la noche de discutir, de cinéfilos.
Bueno, pues, y para aquellos que no estén muy metidos en la actualidad cinematográfica, también es una noche de mucha información paralela que hace que sea también una noche muy especial, ¿no?
Sí, sin duda. Porque ahí te pones al día de las últimas tendencias, no solo en cine, sino también en sociales. Si hay reivindicaciones, salen siempre en los Oscars y vas viendo por dónde van. Y luego también es un modo de tomarle el pulso, que no seré yo el que lo haga, la realidad estadounidense, porque ahí se ven también mucho los movimientos políticos, no solo políticos, sino también culturales, ¿no? La importancia, por ejemplo, de lo latino, que en los últimos años ha marcado muchísimo los Oscars, con todos esos Oscars mexicanos, que este año vuelve a ser favorito uno de ellos, toda la lucha afroamericana, ¿te acuerdas hace años con la huelga de algunos que no fueron y tal? En fin, es siempre muy interesante ver por dónde van los tiros en la sociedad americana, porque sale siempre en los Oscars, ¿no?
La 1:34, una hora menos en Canarias. Vamos hasta los Estados Unidos. El corresponsal de COPE en Estados Unidos, supongo que a esta hora en su cabeza ha habido ya todo un repaso al historial de los Oscar, dónde, cómo, de qué manera, qué películas, qué directores. Supongo que para Juan Fierro también es una noche muy especial. Querido Juan Fierro, 1:34 aquí en España, una hora menos en Canarias. ¿Qué hora tenemos por allí? Buenas noches.
Buenas noches, 7:34 en la costa este de los Estados Unidos, 3 horas menos en la costa oeste, en Los Ángeles, donde Hollywood, desde donde nos llegan las imágenes de lo que pasa en esa, como siempre, maravillosa alfombra roja de los Oscars.
Juan, una pregunta que te hago. Veo a la gente que está en la alfombra roja como muy desposeída de chaquetas, rebecas. ¿Qué pasa? ¿Que por allí hay buen tiempo? ¿Hace calor o qué?
Un tiempo estupendo. Y eso que en los últimos días estaba lloviendo bastante en Los Ángeles, en Hollywood, y todo el mundo preveía quizás una alfombra roja bajo los paraguas, pero no, pero está haciendo un tiempo fantástico. Y bueno, y las señoras, las señoritas llevan unos vestidos realmente para este buen tiempo que están viviendo ahora mismo allí, porque realmente estarán ahora mismo pues casi a 20 grados, y la verdad es que pues quién los pillara por aquí, por el este de los Estados Unidos.
Esta noche, además de la noche de COPE, luego tendréis toda la información de los Oscar también en Poniendo las Calles, y luego con Carlos Herrera, hasta tener los últimos premios, y nosotros iremos hasta donde nos dé tiempo. Por cierto, Vladimir Rodríguez, muy buenas noches, querido amigo.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, hablábamos de que hablamos de el Teatro Dolby, lugar donde se van a entregar los premios Oscar. ¿Qué me puedes contar de este teatro?
El Teatro de los Oscar, conocido anteriormente como el Kodak Theater, fue patrocinado por la compañía Eastman Kodak, la cual pagó $75 millones en un acuerdo que incluía los derechos sobre el nombre del teatro. Pero a comienzos de 2012, cuando Kodak se declaró en bancarrota, la administración del teatro decidió terminar el acuerdo y pasó a llamarse temporalmente The Hollywood and Highland Center, hasta que en mayo de ese mismo año, en el 2012, anunciaron un acuerdo por 20 años con la compañía Dolby Laboratories, quedando el teatro bautizado con su marca, el Dolby Theater. El recinto, Adolfo, está situado en la zona de ocio de Hollywood and Highland, en la intersección entre Hollywood Boulevard y Highland Avenue, en Los Ángeles, California. El teatro, que es el escenario de los premios Oscar desde el año 2001, tiene una capacidad para 3.332 personas distribuidas en una platea y tres niveles de balcones. Además, recibe conciertos de diversos artistas durante el resto del año, algunos de ellos que han pasado recientemente: Celine Dion, Elvis Costello, Barbara Streisand o históricos como Paul McCartney. También acogen musicales en Broadway, festivales de danza y óperas.
Querido Pedro González.
Querido Adolfo.
Muy buenas noches. ¿Cómo estás, hijo?
Yo estoy para comerme.
No, pero ¿nervioso? ¿Esperas algún Oscar esta noche?
Yo espero un Oscar, pero a ser posible que sea Oscar Mayer, porque tengo un poquito de hambre ya a esta hora y estoy deseando comer algo. Pero en fin, eso ya se hará.
Ahí hay un dato muy curioso que hemos visto este fin de semana, que un análisis que ha hecho el equipo de Microsoft, hablando de que si aplicamos un algoritmo se puede predecir qué película va a ganar cada Oscar. ¿Qué me puedes contar de esto?
Pues mira, se trata de un análisis, como tú dices, realizado por un equipo de Microsoft, más el análisis de ganadores en otros premios que realiza 538. Algo así como 538, que es un sitio web que realiza encuestas de todo tipo desde hace 10 años. Y además lo han casado todo eso con el análisis técnico de un señor que se llama Ian Pardue, que es un verdadero especialista en matemáticas y en estadística. Bueno, pues según todo esto que han unido, en cuanto a la mejor película, la película dirigida por Guillermo del Toro, La forma del agua, es la favorita entre los algoritmos. Los expertos de Hollywood en la prensa hablan de posibles diferencias políticas a la hora de votar, que separen los votos de mejor película y mejor guión, y que haga que La forma del agua pueda quedarse incluso fuera. En el segundo puesto, por cierto, de mejor película, las apuestas de estas máquinas serían para Tres anuncios en las afueras y para Déjame salir.
Coinciden con los
del mejor director. ¿Qué me puedes contar?
Acompañando a la película podría significar el doblete de la noche si Guillermo del Toro, como dicen esos algoritmos, se hace también con la estatuilla a mejor director en esta gala.
Mejor actriz principal.
Es una de las pocas categorías que parecen coincidir tanto los algoritmos como los expertos humanos, que vaticinan una victoria de Frances McDormand, que lograría su segundo galardón después de levantarlo con Fargo en 1997. Según Pardue, este señor que es matemático y hace esta, las ecuaciones suyas han acertado 3 de cada 4 estatuillas en los últimos años. Así que este es uno de los más valorados y de los que más aciertos tiene a lo largo de la historia. Sin embargo, lo de la actriz principal, todos coinciden que es uno de los galardones más difíciles de valorar. La segunda clasificada, por cierto, sería Saoirse Ronan por la película Lady Bird.
Mejor actor principal, ¿qué dicen los algoritmos?
En esta categoría hay poca discusión. Los diferentes métodos estadísticos utilizados ponen a Gary Oldman por su retrato de Winston Churchill a la cabeza de la clasificación con una considerable ventaja. El segundo actor con más posibilidades sería en alzarse con la estatuilla sería Timothy Chalamet, que es el actor protagonista de Llámame por tu nombre, seguido Chalamet de Daniel Kaluuya, que es el protagonista de Déjame salir. Por cierto, el peor parado en estos algoritmos es el archiganador Daniel Day-Lewis por El hilo fantasma.
Vamos con el mejor actor de reparto.
Sam Rockwell como favorito a mejor actor de reparto en los resultados informáticos y humanos en su primera nominación con tres carteles a las afueras.
Vamos con la fémina, actriz de reparto.
La veterana Alison Janney, que sería con el ganador por el Oscar ganador por Yo, Tonya, aunque seguida muy de cerca por Laurie Metcalf por su papel en Lady Bird.
¿Mejor película animada?
La ventaja indiscutible es de Coco, la película de Pixar.
Y nos queda la mejor película de habla extranjera donde no habrá ninguna española.
Pues no, la chilena parece ser la mejor propuesta. Una mujer fantástica está por encima de sus competidores. Hay, por cierto, otros galardones, vaticinados en estos algoritmos. Dunkerque, en mejores efectos de sonido, se llevaría el Oscar. Y Déjame salir o La forma del agua se lo llevaría también en el mejor guión.
Jerónimo, de esta quiniela que acabamos de contar, ¿se puede parecer a la realidad o no?
Bueno, últimamente ha habido muchas diferencias, sobre todo a última hora, con lo cual es difícil. Yo he hecho una quiniela muy similar a la que hemos hecho y a la que habéis dicho, coincide bastante en muchos casos, ¿no? La duda siempre es película-director, que últimamente se están dividiendo la academia. Se ve que yo creo que se ha rejuvenecido en cuanto al número de miembros, están mucho más equilibrados los orígenes, entonces pesa bastante, no, hay un cierto carácter de presión en los lobbies. Y luego también, aparte de eso, que hay que tenerlo en cuenta, que ciertamente distinguen la labor de un director, que puede ser muy buena, sobre un guión que no es tan bueno, y que ese guión a lo mejor te da una película distinta a la del mejor director, que es lo que ha pasado en los dos últimos años, si no me equivoco, con sorpresas finales singulares. Con películas como Moonlight, por ejemplo, el año pasado, o como las anteriores, ¿no? Que en la última hora diciendo, ahí va, Spotlight, por cierto, es Moonlight, Spotlight. Pues ha habido sorpresas de estas singulares, que no ha habido, por cierto, en otros premios como los BAFTA, que han sido como mucho más coherentes, pero que en los Oscar veremos, ¿no? O sea, a ver si es por los BAFTA. La principal favorita de esta noche no es la película de Guillermo del Toro, es la de tres anuncios en las afueras, pero que es mucho más americana que la otra, con lo cual no saben muy bien por dónde tirar, porque en teoría tendría más posibilidades en los BAFTA que en los Oscars. O sea, es muy interesante porque hay muchas fuerzas ahí luchando unas por otras, aparte de calidades enormemente grandes, estilos diversos y generaciones, digamos, de académicos que marcan mucho el resultado final en cada categoría. Sobre todo en las principales, ¿eh?
Esta noche vamos a saberlo todo, todo, todo. Y tú mañana serás, bueno, mañana, esta noche podrás retuitear, enviar un WhatsApp a tus amigos, porque vas a ser el primero en enterarte. La 1:43, una menos en Canarias, vamos hasta Estados Unidos. Juan Fierro, supongo que ahora es alfombra roja, llegada de actores, actrices, ¿no?
Alfombra roja, todavía quedan pues un poquito más de 15 minutos para que empiece la ceremonia. Por cierto, que este año se adelanta. Todos los años comenzaba a las 8:30 de la noche, a las 2:30 de la madrugada, hora española, pero este año la han adelantado media hora. Quieren terminar un poco antes de las 12 de la noche, porque luego tienen que entrar las desconexiones locales en la televisión, en la cadena ABC, que es la cadena que retransmite. Pero si me permites, volviendo un momento al tema de las quinielas, aquí los críticos americanos hacen una doble quiniela. Hacen la quiniela de apuestan a quién ganará, pero también hacen la quiniela de quién debería ganar porque creen que es mejor del que realmente va a ganar. No sé si me explico.
Sí, entonces, es muy típico los
americanos, además ha variado, porque creo que Jerónimo lo comentaba, sí. Hasta hace unos días tres anuncios era la favorita, pero ahora los críticos apuestan a que La forma del agua va a ser la película que va a ganar, y además ellos, los críticos americanos, dicen que es la película que debería ganar. Con el director pasa lo mismo, son unánimes. ¿Quién ganará? Guillermo del Toro. ¿Quién debería ganar? Guillermo del Toro. Con la actriz empiezan ya las discrepancias. ¿Quién ganará? Frances McDormand. ¿Quién debería ganar? Sally Hawkins. Y donde hay una discrepancia total, con lo que os acabo de escuchar, es con el premio al mejor actor. Muchos críticos aquí dicen que debe ganar y que va a ganar Daniel Day-Lewis, el protagonista del Hilo Invisible. No sé si Jerónimo estará de acuerdo con los críticos americanos, pero bueno, es sorprendente desde luego, porque sí. Yo creo que también ha entrado en las quinielas casi al final.
Claro, no, yo no estoy de acuerdo, por lo menos en el último premio. Yo creo que Gary Oldman, a pesar del maquillaje, que es lo que le han reprochado muchos críticos, ¿no? Que gran mérito de su caracterización es el maquillaje, pero luego hay que actuar sobre ese maquillaje y su interpretación es magistral. Y Daniel Day-Lewis, aunque es muy buena la interpretación, el personaje es demasiado complejo. Entonces, así como los críticos pueden entender el esfuerzo que ha supuesto, muchos académicos que son espectadores normales les cuesta empatizar muchísimo con el personaje de Daniel Day-Lewis. Con lo cual me sorprendería que ganara, ¿eh? O sea, que yo creo que ahí está. Pero bueno, aquí ya sabes que al final, sobre todo en los premios gordos, es verdad que en los últimos momentos Guillermo del Toro ha pegado un empujón muy grande, pero todos nos hemos quedado sorprendidos de lo que ha pasado en los BAFTA. Y los BAFTA son potentes, ¿eh? Entonces, no lo sé. O sea, yo desde luego me parece, a mí me gusta más la Tres anuncios en las afueras que la película de Guillermo del Toro, aunque creo que la dirección que tiene, la fastuosidad de la puesta en escena, la dirección de actores es sensacional. O sea, que gane director me parece perfecto. Además, me parece más trabajo de dirección el de Guillermo del Toro que la película de Tres anuncios.
Bueno, Juan, lo que estamos oyendo de fondo es la señal de ABC, la televisión que está autorizada para esta retransmisión, ¿no?
Exactamente, que están entrevistando ahora mismo a Greta Gerwig, que es una de las actrices de Lady Bird.
Y la directora, y directora y guionista, que es su debut y muy bueno además, me parece.
Sí, y además si ganara el premio a la mejor directora, sería la segunda directora en ganarlo, la quinta en ser nominada. Sí. En 90 años solo ha habido 5 mujeres nominadas como mejor director y solo ha ganado una. Sí. Que es
Catherine Bigelow.
Está Gary Oldman en este momento,
sí,
¿no?
Mírale, ahí está. Sí, sí. Ahí está. Está sensacional.
¿Qué está diciendo Juan? Le
están preguntando precisamente por el maquillaje, que no se parece absolutamente nada al personaje que aparece en la película. Le están hablando de ese maquillaje.
In the eyes, really, I think, but it is a very unique experience being so disguised.
Para intentar encontrar un paralelismo, Juan, con las televisiones aquí en España, la ABC, que es la cadena pública norteamericana, ¿o no?
No, es una cadena privada, es privada, una de las grandes, con la NBC y la CBS y la Fox. Es una de las 4 grandes privadas que tiene el monopolio de los Oscars y es su gran noche. Puede llegar a una audiencia aquí en los Estados Unidos de más de 30 millones de personas, una audiencia global de más de 100 millones de personas. Y hay una cosa curiosa que no me resisto a comentar, y es que la documentación oficial de la Academia de los Oscars dice que esta retransmisión la van a ver en 225 países. Hombre, yo la última vez que consulté no hay en el mundo 225 países. Hay 195, si no me equivoco. Pero ellos dicen que esto se va a retransmitir a 225 países. Bueno, en fin, a lo mejor hay algún marciano.
Bueno, o filtraron algún dato secreto del Ministerio de Asuntos Exteriores porque tienen previsto dividir por la mitad algún país, ¿eh? Ojo, sí, bueno, con ese dato.
Son capaces. Sí, sí. Está diciendo Gary Oldman que ha sido una gran experiencia. Sí. Dice que él, viendo el personaje, solo se reconoce en los ojos.
Hablamos de Churchill, ¿eh?
Sí. Exactamente. Gary Oldman hablando de su papel en el día más oscuro, o el instante más oscuro, sí, como se ha traducido en España. Y a mí, una de las cosas que me llama la atención de esa película, de la interpretación de Gary Oldman, que no sé si os ha llamado la atención, es que Gary Oldman no anda como un señor de casi 80 años que tenía Churchill, sino que anda como un señor, en fin,
con mucho vigor,
más joven.
No, pero parece ser que Churchill también era así, también muy activo, daba, sí, era, sí, hiperactivo, iba andando muy fuerte. Y además tiene un mérito muy grande, no solo, digamos, transmitir emociones a través de un maquillaje tan potente, sino también tener personalidad propia en un personaje como Churchill, del que ha habido película en septiembre, una serie de televisión potentísima, con actores de primera fila. O sea, es uno de los personajes que ha estado mejor interpretado en los últimos años. Entonces, hacerse notar con ese personaje realmente tiene un mérito grande.
Permitidme, porque creo que puede ser interesante aclarar que la Academia de Hollywood quiere evitar el fallo que tuvo lugar en la pasada edición de los Oscars, después de dar como ganadora a La La Land, cuando el galardón a la mejor peli era para Moonlight. En todo caso, ¿cuáles son las nuevas reglas Vladimir, ¿qué es lo que nos cuentan desde la academia?
Para empezar, los actores que entreguen cada estatuilla tendrán que confirmar que tienen el sobre correcto antes de subir al escenario. Los miembros de la auditoría PricewaterhouseCoopers, que fueron los encargados de dar los sobres con los ganadores del año pasado, han asistido a cada ensayo en esta nueva edición con el fin de que estén más familiarizados con el desarrollo de la gala. El personal de la auditoría ha ensayado también cómo reaccionar en el caso de que se produzca otro error, una medida para enmendar la lenta capacidad de reacción de la pasada edición. Los encargados de entregar los sobres no podrán utilizar sus teléfonos móviles durante el desarrollo de la ceremonia. Brian Cullinan, encargado de entregarle el sobre el año pasado a Warren Beatty, había estado tuiteando desde el backstage momentos antes del error. Un tercer miembro, además de la auditoría, estará sentado con los productores de la gala de los Oscar en la sala de control del programa y tendrá otro juego de sobres y actuará como otro control de seguridad. Por cierto, los dos trabajadores que supervisaron la gala del año pasado han sido reemplazados.
Claro, Jerónimo, porque lo del año pasado es que fue muy fuerte cuando Warren Beatty da ganador a La La Land, que sí, no lo era, vaya corte, ¿eh?
Es horrible, o sea, es de los peores momentos de los Oscars, en una gala, por cierto, que a mí me pareció de las mejores de los últimos años en cuanto a ritmo, tono, divertida, y de pronto se vino abajo en el último momento por un fallo humano que ya se ve que fue una, hombre, una concatenación de errores, ¿no?
Otros dicen que fue lo mejor.
Bueno, sí, esto me decían a mí en la gala del Círculo de Escritores Cinematográficos un año que le di el premio a Sara Montiel y tenía que subir una escalera espeluznante y me decía uno, dice, no te preocupes, si se cae eres mañana portada de los periódicos. Y digo, hombre, claro, pero no vamos aquí, bueno, a jugárnosla, ¿no?
Lo que han tenido un bonito detalle los señores de la academia es volver a invitar a Faye Dunaway y a Warren Beatty a que vuelvan a entregar esta noche el premio a la mejor película.
Sí, jo, qué miedo tú. Qué miedo, pues sí, están bastante mayores los dos. Y yo creo que ellos no lo van a pasar precisamente bien en ese momento, ¿eh?
Pues hombre, todo el mundo va a estar pendiente. Eso es una cuestión de audiencia. Es decir, todo el mundo va a estar sintonizando la tele en ese preciso instante para ver si se vuelven a equivocar.
O sea, estamos viviendo la gala número 90 de los Oscar. Atención, es la fiesta del cine, pero también una fiesta aquí en la radio. Si quieres participar y sumarte a esta fiesta, recuerda que hay un número de WhatsApp, el 600-555-959. Llama y cuéntanos lo que quieras, seas o no aficionado al mundo del cine, esta también es tu fiesta. Las 89 ediciones que se han celebrado hasta la fecha de la gala de los Oscar han dejado momentos inolvidables, besos para la eternidad y, por supuesto, grandes anécdotas. El evento cinematográfico del año ha dado para mucho en todas estas ediciones, 89, 90 la de este año. A continuación, te vamos a recordar algunos de esos momentos memorables que forman parte de la historia de esta gran fiesta del cine. Mónica García, Carmen Cerván.
En la primera edición de los Oscar, los ganadores ya sabían su premio. No hubo nada de tensión y no fue hasta la segunda gala cuando se empezó a guardar el secreto. Pero el sistema que se utiliza hasta la fecha, el de los sobres cerrados, se instauró en la ceremonia de 1941. ¿El motivo? Pues que un año antes, en 1940, Los Angeles Times destrozaba toda la magia filtrando los nombres de los ganadores.
¿Y de dónde viene el nombre de Oscar? Pues la realidad es que se barajan tres teorías. La primera de ellas hace referencia a Bette Davis, ya que su primer marido se llamaba Oscar Nelson.
No es verdad. Estáis contra mí. Ya verás cuando se entere mi hermano.
La segunda teoría más popular explica que el nombre de Oscar procede del rey Oscar II y la más extendida hace referencia a la secretaria ejecutiva de la Academia en aquella época, Margaret Herrick, quien afirmó que llamó a la estatuilla Tío Oscar por el gran parecido con su propio primo, de nombre Oscar Price.
En cuanto a la estatuilla, es cierto que pesa. En total, casi 4 kilos y tiene forma de persona desnuda que sostiene una espada en sus manos. Actualmente el Oscar de Hollywood se fabrica en Britannium, una aleación de metal formada por cobre y estaño que luego es bañada con oro de 24 quilates. Hay muchos que piensan que vale un dineral, pero la realidad es diferente, apenas unos cientos de dólares. El valor real es el sentimental.
¿Y qué decir de la alfombra roja? 150 metros de puro glamour, aunque para glamour el de la actriz Jennifer Lawrence. Tiene un récord, desfiló en 2013 con un traje que valía 4 millones de euros. El diseñador de ese traje era Christian Dior.
La ceremonia también nos ha dejado momentos épicos durante la entrega de premios. Uno de los más recordados, el Oscar que Marlon Brando se negó a recoger por su interpretación en El Padrino en 1972. En su lugar mandó a una activista disfrazada de india que leyó un comunicado en el que criticaba el trato que estos recibían en la gran pantalla.
Lamentablemente rechaza este galardón, y eso se debe al maltrato de los indios estadounidenses en la actualidad por la industria cinematográfica.
No podemos olvidar besos como el de Adrian Brody a Halle Berry cuando recogió su galardón como mejor actor por El Pianista en 2003, o selfies que llegaron a todos los rincones del mundo como el de Bradley Cooper en 2014, en el que aparecían Jared Leto, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Julia Roberts, Brad Pitt o Kevin Spacey antes de la polémica que ahora le rodea. Este selfie se convirtió en el más retuiteado de la historia.
Y hemos dejado para el final la metedura de pata más grande de la historia de la ceremonia. Todos la recordaréis porque ocurrió hace solo un año cuando el pobre Warren Beatty entregó el premio a la mejor película a La La Land, mientras que realmente el premio era para Moonlight. La culpa la tuvo un error en la entrega de los sobres.
For Best Picture.
La mejor película es...
La La Land.
La La Land. No, lo siento. Hay un error. Moonlight, tú eres la mejor película. No es broma.
¿Qué será lo próximo? Pues habrá que esperar al menos unos minutos a esta noche.
Que no lo vayan a quebrar por eso. Empecemos, pues, por lo más importante.
Yo le diría a todos los que están ahora mismo en España que no se pierdan la noche de la COPE, porque pueden encontrar muchas cosas interesantes ahí.
La 1:56 a las 2 de la madrugada, 1 en Canarias, está previsto que arranque la ceremonia. Antes de esa hora, naturalmente, en la COPE habrá boletín de noticias. Querido Pedro González, esto que suena es el primer Oscar a la primera canción en la historia de los Oscar. Por tanto, hace 90 años de esto, ¿no?
Bueno, no, espérate, voy a explicarle a los oyentes. 90 años se cumplen ahora de los Oscar, pero es que el Oscar a la mejor canción original no se entregó hasta la edición número 7. Es decir, que estaríamos hablando de que hay el entorno de 83 Oscar a la mejor canción desde que se dio por primera vez. Fue en el año 1934 a una película titulada La Alegre Divorciada. Ese Oscar a la mejor canción fue para este tema, El Continental, cantado por Ginger Rogers.
Claro, tiene el sonido como que de aquella época. Otra canción galardonada con el Oscar. ¡Qué bonita!
De la primera galardonada en la historia de los Oscar en esta categoría a la última, no la de esta noche que todavía no la sabemos, sino la del año pasado, que fue este tema City of Stars cantado por Ryan Gosling, la película La La Land.
Luego te repasaremos cuáles son las canciones nominadas en la gala de este año. Hay otra, un auténtico clásico.
Judy Garland era la que cantaba este tema, Over the Rainbow, sobre el arco iris, película El Mago de Oz. Se llevó el Oscar a la mejor canción en el año 1939.
Escucha esto. When you wish upon a star, make no difference who you are. Ay, cuántas películas preciosas hemos visto con nuestros hijos con esta banda sonora anticipando. Esta es la canción que ganó un Oscar.
En el año 1940, When You Wish Upon a Star era el tema central de la película Pinocho. No request is
too extreme. Una película que fue triunfadora. Año 1964.
Fíjate que todos hemos cantado fundamentalmente el tema supercalifragilisticoespialidoso de esta película, pero no se llevó el premio. El Oscar a la mejor canción se lo llevó por la película Mary Poppins, este Chim Chim Cheree. Era el año 1964.
Now as the ladder of life has been strung. La 1:59, una menos en Canarias. Desde Estados Unidos, Juan Fierro. Desde la capital de España, Jerónimo José Martín. Desde Málaga, el equipo de la noche de COPE. Esta noche te vamos a llevar todos los detalles de la gala 90, gala de los Oscar.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 2 de la madrugada, 5 minutos, una hora menos en Canarias. Vamos hasta los Estados Unidos. A las 2 de la madrugada, 1 en Canarias. Por tanto, hora española, estaba previsto que comenzara la gala. Vamos a pedir confirmación y saber qué pasa en estos primeros minutos. Querido Juan Fierro, ¿qué está pasando por ahí?
Pues ahí lo tienes, a Jimmy Kimmel, que ha empezado ya la presentación de esta gala, la 90 edición de los Oscars, y ya las primeras pullas para el presidente Trump, que ha dicho Kimmel, seguramente no estará viendo esta gala, estará viendo Fox News, que es la cadena que él sigue. Y también otra referencia, cuando has saludado a Lupita Nyong'o diciendo, nació en México, fue criada en Kenia, ahora empieza la tormenta de tweets del presidente Trump. Otras referencias de Kimmel en estos primeros minutos, que ha empezado como un corto en blanco y negro de los años 30 prácticamente, anunciando que iba a presentar los Oscar, y ha explicado lo que pasó el año pasado cuando Faye Dunaway y su compañero se equivocaron, y Warren Beatty se equivocaron a la hora de entregar el Oscar a la mejor película. Les decía Kimmel que durante los ensayos habían visto la posibilidad de que, bueno, de que él, Kimmel, hiciera algún chiste, alguna gracia con los miembros de Pricewaterhouse, con los contables, con los que llevaban los sobres, y Kimmel dijo, no, mejor no. Y como yo me negué, dice Kimmel, pues los contables, como él los ha llamado, hicieron sus gracias solos y así salió lo que salió. Bueno, está en on fire, como dicen aquí Kimmel, porque también ha presentado una gran efigie de los Oscars que está en el escenario y dice que Oscar es un tipo espléndido, tiene las manos a la vista, donde se tienen que ver, y además dice no tiene ningún peligro porque no tiene pene.
Bah. Querido Jerónimo, este presentador, repite, también fue el presentador de la gala del año pasado, ¿no?
Sí, a mí me gustó. No es discutido porque es más bien sobrio, es un humor así que a veces te cuesta pillarlo como no le sigas muy de cerca. Claro, a veces es muy pegado a la realidad americana, con lo cual también tienes que estar...
Es que es muy político.
Que es muy político en ese sentido.
Porque este señor, ¿qué es lo que hace, Juan Fierro?
Este presenta el Late Night Show, el programa de última hora del ABC. Tiene mucho éxito y durante este año ha sido, por ejemplo, una persona muy combativa contra el presidente Trump y sus políticas. Realmente ha tenido noches que aquello no parecía un programa de humor, que parecía un programa político.
Es un hombre, por tanto, de la casa, de la propia cadena de televisión,
sí,
¿no?
Exactamente. Sí,
muy bien, Jerónimo, perdón, ¿me decías?
No, que a mí me gusta porque es un tipo de humor, digamos, muy incisivo, pero elegante dentro de lo que cabe y con un sentido del ritmo bastante bien llevado. Por lo menos es lo que me pareció el año pasado. No sé, porque no he visto su programa, no le sigo, claro. Pero me gusta ese tipo de presentación. O sea, es menos protagonista que otros presentadores. Es más, digamos... Y luego tiene mucho trabajo, porque es un trabajo de guión impresionante. O sea, es un actor nunca lleva ningún papel, nada, lo tiene muy medido todos los tiempos, que es el mejor modo de hacer una presentación o de contar un chiste.
Claro, pero fíjate el discurso inicial que está haciendo, cómo es capaz de concitar el interés, supongo que de telespectadores y del propio público que está en la sala. Estamos hablando, Juan Fierro, de un tipo con muchas horas de vuelo ya, ¿no?
Con muchísimas horas de vuelo, un profesional muy serio, muy respetado en la profesión, y que realmente, como te digo, tiene un programa de mucha audiencia, de mucha repercusión, que se moja. No es un tipo que se dedique al chiste fácil o al chiste burdo, sino que es un tipo...
Ni cruel, siquiera, ¿no?
Exactamente, hace un humor muy serio, si se puede decir, ¿no? Que hace un humor muy serio.
Qué, o sea, bueno.
La gente se ríe, pero lleva carga de profundidad muchas
cosas.
Un
humor inteligente, ¿no?
Sí. Exactamente. Como es toda la comedia, ¿eh? Porque la comedia siempre se basa en los dramas diarios que estamos viviendo todos.
Estamos,
y cuanto más se base, mejor.
Para los oyentes de la radio, de un presentador que no es un tipo súper apuesto, súper atractivo, tampoco da la imagen del típico presentador de las televisiones norteamericanas y británicas, de un señor muy mayor. Estamos hablando de un señor de una edad mediana con un aspecto de un hombre común y corriente, ¿verdad, Juan?
Efectivamente, y creo que eso es parte de su éxito. Es un tipo que conecta, porque mucha gente puede pensar, bueno, que este puede ser su vecino. O sea, no es una estrella rutilante, es un tipo muy normal, es un tipo muy inteligente. Y bueno, las audiencias que tiene, así lo confirman. Repite en los Oscar que no es un plato fácil.
Sobre todo después del año pasado, o sea que...
Sí, no, claro. Di que él quedó bastante al margen de todo, sí, porque, bueno, sí, se lo cocinaron allí entre los responsables de La La Land, que fueron los que al final descubrieron el embrollo. Pero bueno, o sea, salió bastante...
Lo cual les honra, por cierto, que eso siempre no se ha dicho mucho, sí. Pero en cuanto lo vieron, fueron a por el presentador y dijeron, os habéis equivocado, no hemos ganado nosotros.
Exactamente. Ya. Oye, no he visto... Fue una de las mejores imágenes de la televisión de los últimos años, sin duda.
Sin duda.
No he visto muchos trajes negros. Este año había como dos ideas, dos proclamas, una que tenía que ver con el acoso sexual. Juan, cuéntame un poco de todo esto.
Bueno, es que... las personas responsables de este movimiento de Me Too y de Time's Out, por ejemplo, en la gala de los Globos de Oro, dijeron a las actrices, a las directoras, a todas las personas que así lo quisieran hacer, que fueran de negro, para mostrar su repulsa a todos los casos de acoso sexual que habían salido a la calle en esos instantes. En este caso han dicho que no, que cada uno vaya como quiera, que preferían otro tipo de reivindicación más... Desde el estrado, más desde el escenario, y lo van a tener. Porque, por ejemplo, Casey Affleck, que el año pasado ganó el Oscar al mejor actor y que esta noche debería presentar el Oscar a la mejor actriz, no estará en el escenario, va a ser sustituida por dos actrices como Jennifer Lawrence y Jodie Foster, y no está Affleck, bueno, porque está metido en un caso de acoso sexual. Además, otras tres mujeres que señalaron a Harvey Weinstein, el gran productor de Hollywood, como acosador y además como delincuente, tres mujeres y tres actrices como Salma Hayek, Ashley Judd y Anabella Sierra van a estar también en ese escenario y van a estar presentando algún premio. Y el vestido negro, la verdad, es que se ha quedado prácticamente en nada. Sí que hay actrices que han ido de negro, pero, por ejemplo, antes de empezar la gala veía a Nicole Kidman con un vestido azul brillante tremendo.
Con lazo, Jennifer, sí.
Jennifer Garner también con otro azul tremendo. Jane Fonda, que la he visto espléndida, con un vestido blanco. Por ejemplo, veía a Paz Vega también con un vestido muy floral.
Me ha gustado muchísimo el vestido de Paz Vega, por cierto.
Sí, estaba...
Casi de las primeras en llegar,
Las primeras en llegar. Salma Hayek estaba de morada, Laura Dern estaba también de blanco, Whoopi Goldberg estaba de floral, así que sí que hay vestidos negros, hay algún vestido negro, pero, por ejemplo, domina, o sea, llama muchísimo la atención y seguro que va a ser muy, muy comentado ese azul brillante, casi voy a decir que es azul cope, de Nicole Kidman.
Ah, qué bueno. Oye, una cosa, ¿podemos bajar un poquito la señal de la tele para que podamos entender con absoluta claridad, Juan, tus comentarios? Por cierto, que tengo la impresión que este presentador, que sí sigue haciendo la introducción a la gala, debe trabajar con prompter, es decir, con pantallas donde el texto, el guión de lo que está diciendo, pues no creo que tenga memorizado todo eso. Y atención, porque ya empieza a ver los primeros movimientos en el escenario, Juan.
Sí, lo que pasa es que yo creo que no tiene teleprompter, que
¿no?
va de corrido. Sí, o sea, esto es lo que tienen... Estas cosas, sí. ¿No? Que esta gente es tan absolutamente profesional.
Oye, que están haciendo una especie de precio justo,
sí,
o algo así, ¿no?
Sí, están como si fuese un patrocinador y tal, y entonces sacan ahí un premio de venta.
Sí, un jet ski.
Sí, sí. Yo creo que este discurso es lo más largo que hace, o sea, lo que memoriza más es ese discurso inicial, sí, sí. ¿No?
El precio justo, se lo llevan por $17,000, el que acierte.
Es una moto acuática, ¿no?
La moto acuática, sí, sí. Exactamente.
Y era, no sé si era Helen Mirren.
Era Helen Mirren, sí, sí. Casi disfrazada de sirena, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, aquí los grandes se prestan, como veis, a hacer realmente, bueno, lo que sea necesario.
El show, es el show business.
En los Oscars, dile tú a Helen Mirren, con todo lo que tiene, con lo pedazo de actriz
que es, sí,
que salga disfrazada de prácticamente de sirena, escasamente 5 segundos en un chiste del presentador de los Oscars. Pero vamos, seguro que matan por eso.
Hombre.
Cuéntanos, porque estamos viendo como reseñas de películas ya en esta gala, ¿no?
Sí, van a empezar con las reseñas de películas y...
Es actores de reparto que han ganado. Me da la impresión que es el primer premio que se va a entregar.
Es el primer premio, sí, y están ofreciendo algunos vídeos de los actores de reparto que han ganado.
Sí, bueno, ha empezado con el de Whiplash, que era el profesor de Whiplash, que era magnífico.
Lo que en España se llama el actor secundario,
sí.
Que aquí se llama el actor de reparto.
Bueno, aquí también empieza a llamarse de reparto, por lo de secundario suena mal y no les gusta demasiado a los actores.
Sí, pero bueno, Hay cinco nominados, que son William Dafoe por Florida Project, Woody Harrelson por Tres anuncios a las afueras, Richard Jenkins por La forma del agua, Christopher Plummer por Todo el dinero del mundo. Aquí vemos otra referencia a todo el movimiento Me Too, porque ese papel el que hace Christopher
Plummer. ¿Qué significa en español? ¿Cómo se puede traducir Me Too?
Yo también, correcto. Yo también. Ese papel el que hace Christopher Plummer en Todo el dinero del mundo lo había hecho Kevin Spacey y lo borraron de la película y se volvió a grabar todos los planos donde aparecía Spacey hechos por Christopher Plummer. Y luego está también Sam Rockwell, que es el gran favorito por Tres anuncios a las afueras. O sea que vamos a conocer ya con Viola Davis, vamos a conocer quién es
¿quién es
ganador.
Viola Davis?
¿Qué look tiene?
Sí, fíjate que Viola. Vestido rosa.
Sí. Pues Viola Davis es una de las principales actrices afroamericanas, fue candidata al Oscar por Criadas y Señoras, no sé si lo ganó con otra película, pero con Criadas y Señoras no, porque lo ganó Octavia Spencer.
Venga, ahí tenemos el primer candidato, William Dafoe, el primero.
Magnífico, en una película independiente, hace uno de los mejores papeles que ha hecho en los últimos años.
¿De qué va esa peli?
Pues mira, es de una zona cerca del primer parque de atracciones Disneylandia, que lo ven ahí a lo lejos, y es como la pesadilla americana, o sea, es como el embés cerca del ideal de Disneylandia. La gente, esta es una madre soltera con una niña que lo pasa fatal, y él es el encargado de toda esa urbanización, pues eso, apagando fuegos constantemente. Woody Harrelson es el sheriff, jefe del pueblo, al que denuncia esta, porque no está haciendo nada, según ella.
¿Segundo
por encontrar
nominado?
Sí, al asesino de su hija.
Tres anuncios a las afueras. Sí.
Que claro, es un personaje que no le pega mucho inicial. Bueno, que le pega mucho si hubiese sido malvado, pero como el arco que tiene el personaje es más bien hacia el bien, es un personaje muy grato para él.
Tercer nominado. Atención, que vamos al tercer nominado. Y hazme una sinopsis muy breve, por favor, de la peli. Richard Jenkins.
Bueno, esta es La forma del agua. Esta es sinopsis.
El compañero de piso de ella,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, que es un personaje homosexual, temeroso y tal, y que es el que le ayuda principalmente a la protagonista en su relación con el
papelón, hace el tío un papelón.
Bueno, es que es uno de los mejores actores secundarios estadounidenses, está siempre nominado, es el gran rey del cine independiente, hizo The Visitor, que es una película sensacional. El año pasado estuvo en los
Golden. Atención al siguiente, Christopher Plummer.
Bueno, creo que en 21 días le dirija a Ridley Scott y consiga que se lleve la candidatura al Oscar al actor de reparto. Es alucinante, vamos. O sea, es
¿qué
que
película, ¿en qué película le podemos ver? ¿Cuál es la película
bueno,
esta?
Bueno, esta es la película sobre el secuestro de Paul Getty. Hace de Paul Getty. Quiere más.
El abuelo, ¿no?
Es
el avaricioso.
Es la avaricia, sí, sí. Fíjate tú, desde Sonrisas y Lágrimas hasta esto.
Fíjate el historial que tiene sí, Christopher Plummer, madre mía. Y el último, Sam Rockwell. ¿Y este quién es?
Pues mira, un actor secundario de muchísimas películas, habitual en los Coen. Esta película es muy Coen y aquí hace el personaje más,
¿qué película
más
es?
Duro. Es Tres anuncios en las afueras. Ajá. Es un personaje enmadrado, vive con su madre. Es muy bestia, muy duro, pero acabas descubriendo el alma que tiene, ¿no? Que es un pobrecillo que, en fin,
a ver,
que ha tenido...
Juan, ya no se dice aquello de Winner is, ¿no? Se dice otra
sí,
cosa, ¿no?
Me temo que sí, o el Oscar va, o el Oscar se lo lleva. Sí.
Goes to...
Exactamente, vamos a ver si Viola Davis...
Sam Rockwell.
¿Cómo empezamos?
Bien. Llevo una ya en la quiniela.
Aquí tenemos los aplausos previos. Y ahora vamos con el...
And the Oscar goes to...
Se abre el sobre...
Sam Rockwell,
sí, señor.
Ahí está. Bueno, enseguida vuelvo de nuevo a la gala porque creo que tengo conexión en directo con Los Ángeles. Joan Roca, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Pero bueno, eres un tío súper cumplidor con los oyentes de la noche y con los compañeros del mundo de la hostelería. Quiero recordar que Joan Roca ha sido elegido de todo el planeta Tierra como el cocinero que está preparando la cena que la Fundación Elton John va a ofrecer inmediatamente después de la gala de los Óscar, porque tú estás junto al Teatro Dolby en una carpa, ¿no?
Sí, exactamente. Aquí estamos, con todo ya preparado. Estamos aquí... Más de, bueno, somos 55 cocineros, en fin, con todo ya a puntito, todo preparado, todo listo.
No quiero abusar de tu tiempo, sé que es un momento, me decías, no para estar tenso, pero sí para estar muy concentrado, pero hablábamos la otra noche, Joan, que de alguna manera esto es un homenaje y un reconocimiento a los profesionales del mundo de la cocina de nuestro país, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. Que nos hayan escogido, que tengamos nosotros el honor de estar aquí cocinando es una forma de reconocer el trabajo y el prestigio que tiene la cocina española y obviamente nos toca a nosotros esta noche representarla, pero es obvio también que es gracias al trabajo que mucha gente ha hecho para que ese prestigio tenga el reconocimiento internacional que tiene y que obviamente también es la razón principal por la que nos han llamado esta vez a nosotros, pero seguro que a esta gala vendrán otros cocineros españoles también a cocinar. Intentaremos dejar el pabellón lo más alto posible.
Correcto, ¿has tenido ya oportunidad de saludar a Elton John?
Sí, claro. Sí, he estado muy, muy amable, muy cordial, muy agradecido, pero también le he manifestado yo mi agradecimiento por la confianza, claro, porque esto es un reto y que, en fin, que nosotros hemos aceptado de buen grado y que de momento, yo creo que lo tenemos todo de caras para que salga todo perfecto.
Quiero recordar que es una cena benéfica, por tanto el trabajo de los hermanos Roca también es un trabajo absolutamente desinteresado. Joan, finalmente, ¿para cuántos comensales habéis preparado la cena?
950.
Que no son pocos.
Que no son pocos.
Y que quedamos el otro día que no se trataba de que a todo el mundo le encante la cena, pero que al menos todo el mundo salga contento y comido, ¿no?
Exacto, no, y la pretensión es que a todo el mundo le encante, sí, la pretensión es esta. Por esto tenemos, como te comentaba, pues alternativas vegetarianas, veganas, tiene todas las vertientes y formas de comer están previstas en el menú con opciones para cambios, es decir, que intentaremos contentar a todos los paladares y a todas las exigencias alimentarias de cada comensal, que no son pocos y no son variados y no son fáciles, digamos así.
Estamos hablando con el mejor cocinero del mundo. No nos damos importancia. No es importante que Joan nos esté atendiendo en este momento porque este programa sea muy importante. Lo realmente importante es que este cocinero haya querido, en este momento de absoluta tensión, pasar unos minutos con nosotros, que es el mejor homenaje que podemos hacer a los hombres y mujeres que andan todo el día entre fogones. Joan, te mando un abrazo enorme y te estamos muy agradecidos por este tiempo en directo.
Igualmente.
Que vaya bien la cena, que aproveche.
Gracias. Hasta la próxima.
Un abrazo, gracias. Esta noche hay películas favoritas, como ocurre todos los años en la gala de los Oscar. Y el problema, algunas veces, de ser la gran favorita, es que te puedes pegar un enorme batacazo.
Efectivamente, es lo que ocurrió en 1977 a la cinta Paso Decisivo y en 1985 a la película de Steven Spielberg El color púrpura. Ambas estaban nominadas en 11 categorías y se llevaron 0 estatuillas.
¿Quién más se ha llevado ese chasco? Pues los que estaban detrás de películas como Valor de Ley en 2010 y Gangsters de Nueva York en 2002. De las 10 categorías a las que aspiraban, no ganaron en ninguna. 0 estatuillas. En 2013 le ocurría lo mismo a la gran estafa americana. Ni una solo de los 10 Oscar a los que aspiraba.
Por debajo del aprobado, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Fríos se quedaron cuando solo recogieron 4 de las 13 nominaciones a los Oscar. También suspendió la película El extraño caso de Benjamin Button, 13 nominaciones y solo 3 estatuillas.
A veces nos disponemos a estrellarnos y no lo sabemos. Ya sea casual o deliberadamente, no hay nada que podamos hacer al respecto.
Sabor agridulce nos dejaba La La Land. Era la gran favorita de la edición de los Oscar del año pasado. 14 nominaciones y solo 6 estatuillas. Un sabor agridulce también nos dejaba Forrest Gump y Chicago. De las 13 categorías en las que estaban nominadas, se llevaron 6 premios Oscar.
La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
De todas formas, no nos pongamos tremendistas, eso no es lo normal. También ocurre lo que, por ejemplo, le pasó a Lo que el viento se llevó. Acumulaba 13 nominaciones y se llevó 9. Y lo de Titanic, que estaba nominada en 14 categorías y se llevó la estatuilla en 11 de ellas. Entre otras, mejor película y mejor director para James Cameron.
Bro, alta mar, señor Murdoch. Que todos vean cómo navega.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Érase una vez un joven que soñaba con hacer grandes cosas. Un día encontró una lámpara, la vendió por internet y con lo que le ofrecieron le dio para invertir en alfombras voladoras y seguir ampliando su negocio. A menos que vivas en un cuento, pregunte en Unicaja por las soluciones de financiación para empresas. Infórmate en cualquier oficina o en unicajabanco.es.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya tenemos la primera estatuilla de la noche. Mejor actor de reparto, 2:25, una menos en Canarias. Actor y actriz que se acercan hasta el micrófono. Juan Fierro, ¿qué está pasando en la gala?
Pues que ahora viene Gal Gadot, Superwoman, Wonder Woman, que van a presentar el premio, espera que lo busque aquí con todas estas páginas, al mejor
maquillaje
y peluquería. O sea que vamos a ver, solo hay tres películas dominadas: El Instante Más Oscuro, vamos a bajar un poquito
ahí
esto.
Ahí está.
Wonder, sí. Y Victoria y Abdul, vamos a ver.
Tú apuestas por El Instante Más Oscuro, ¿no, Jerónimo?
Sí, sí, aunque Wonder me encanta, y además el maquillaje del chaval es espléndido, pero...
Fin. Wonder es la peli de Julia Roberts.
Sí, exacto, la de Julia Roberts con el niño, está inspirada en unas novelas súper populares en el ámbito infantil y juvenil, y es magnífica. A mí la peli me gusta mucho, Wonder.
Bueno, maquillaje también,
y
la
Victoria
de Churchill,
y
¿no?
También, sí. Y maquillaje, Victoria, yo creo que es la que va a ganar, la de Churchill.
La de Churchill, ¿no?
Hombre, hemos estado hablando mucho de Gary Oldman con el maquillaje. El propio Oldman lo decía al inicio de la retransmisión en la alfombra roja, que solo se reconocía en los ojos, que el resto no era suyo. Y bueno, todo el mundo ha hablado bien y han hablado mal, como comentábamos antes, del maquillaje del Instante Más Oscuro, pero sin duda, o sea, hace muy muy creíble al personaje. Por cierto, que Jimmy Kimmel les está cronometrando a espera que iba el premio.
Darkest Hour.
Churchill.
Ahí lo tenemos, el segundo Oscar, mejor maquillaje y peluquería para El Instante Más Oscuro. Se lleva este Oscar que, como comentábamos a lo largo de la noche, bueno, pues estaba también bastante cantado. Es uno de los Oscars pequeños, pero bueno, no, supongo que estarán absolutamente felices de haberse llevado.
Porque vamos de menos a más, ¿no? De Oscar como menos importante, no necesariamente, porque actor de reparto también es potente,
claro,
¿no?
Pero es que
bueno,
siempre...
van metiendo algunos así para compensar, ¿no?
Para que no se les caiga la retransmisión, claro, y la audiencia. Es decir, siempre el primer Oscar que se entrega siempre es el de actor o actriz de reparto, y luego vamos, pues eso, maquillaje, efectos especiales. Ahora van a empezar con las canciones, a meter las canciones, y luego van metiendo alguno que otro, y luego al final es ya la gran, bueno, director, película, actor, actriz, guión adaptado. Eso lo dejan para el final.
Oye, una cosa, me voy a meter en un jardín, voy pertrechado con botas, pero me voy a meter en el jardín. El discurso de esta gran familia del cine, tanto los Goyas como los Oscar, cuando hablan de el machismo, más papeles para las mujeres, yo me terminaré de creer eso el día que hagan a la mejor interpretación, no actor y no actriz, a la mejor interpretación. ¿No sería esa una decisión que acabaría con el género? ¿O esto es un poco absurdo? ¿Qué pensáis?
Guau, te has metido en un buen jardín.
Sí. Voy con botas.
Es que...
¿Yo voy a salir un momento a beber agua?
Es que son muy estetas, es decir, que al final es mucho para la galería. ¿Quieren ustedes que no haya diferencia de...? Nada, director y no directora, director y directora, no, director. Pues en actor y actriz, que sea mejor interpretación, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que el glamour lo das dando más premios, y das menos, estás perdido. Yo entiendo, no, pero... Directoras es que todavía hay pocas como para darle con entidad, pero es lo que se
decía...
Chico,
pues a lo mejor así se fomenta que haya más.
Claro, bueno, sí, pero no es tan fácil eso, porque si no las hay, siempre van a estar en desigualdad. Es lo que pasa con la película de animación. Algunos defendían que las películas de animación no tuviesen un premio propio y que compitieran a la mejor película. De hecho, alguna está nominada a la mejor película, alguna de Pixar, nunca han ganado el premio a la mejor película.
Oye, tenemos una veterana en el escenario, ¿quién es?
Claro.
Eva Marie Sant, que ganó
el
Oscar a la mejor actriz de reparto en 1995.
¿Por qué dices bueno, bueno, Jerónimo?
Porque era la actriz favorita de mi padre. Sobre todo película sensacional de Alfred Hitchcock, que compartía cartel con Cary Grant, y que era la favorita de Hitchcock, y que se me ha olvidado el título ahora mismo.
¿Y cuál es?
Que es la de los presidentes de Estados Unidos, que acaba allí en las...
Allí, en la montaña, que yo me están las caras.
Maravillosa, vamos. O sea, con la muerte en los talones, efectivamente, que era sensacional. Está guapísima,
es ella.
Ella es ella, sí, sí. Rubísima en aquel momento.
¿Cómo
y
es
siempre
el tiempo,
fue
eh?
La favorita de mi padre. Fíjate tú, Eva Marisán. Y aquí está, es elegantísima, por cierto, va muy bien.
Sí. Y para presentar, si no me equivoco, y gracias a esas grandes letras que llegan los sobres en esta edición, para que nadie se equivoque y nosotros tampoco, para el mejor vestuario.
Lo enseñan ya.
Sí, sí, sí.
Claro.
Costume Design, el mejor vestuario.
Esto me interesa.
Vamos a ver, El Hilo Invisible, La Bella y la Bestia, La Forma del Agua, El Instante Más Oscuro y Victoria y Abdul. Esos son los candidatos para este premio, el premio de mejor
Jerónimo,
vestuario.
El Hilo Invisible no la he visto. ¿Qué tal película es? Porque el argumento tiene un puntazo de imaginación, ¿eh?
Sí, sí. Y en concreto el vestuario es sensacional, porque además es sobre un diseñador de vestuario, es un modisto. Entonces,
en 20 segundos, ¿de qué va esa película, El Hilo Invisible?
Es la historia de un modisto con un carácter singular que vive muy pegado a su hermana y que se enamora de una modelo y no sabe si se enamora de la mujer o de la percha, porque le quedan genial los vestidos que él diseña. Básicamente ese es el conflicto del personaje, que por tanto le hace un poquito distante del espectador. Pero claro, el vestuario en concreto que aquí está es sensacional, es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero el vestuario, no lo sé, porque cuando votan todos los académicos acaban votando la película que les gusta también en estos apartados. Son todos muy
buenos. A ver,
buenos.
Juan, están ya dando las películas La Bella y la Bestia,
sí,
Churchill.
La Bella y la Bestia, La Forma del Agua, El Hilo Invisible del que estáis hablando, El Instante Más Oscuro y Victoria y Abdul.
Por Vamos cierto, a. no me he dado cuenta que hay una diseñadora que está nominada dos veces por dos películas distintas. Jacqueline Duran.
¡Ay, qué nervios! Mejor vestuario.
Y Consolata Boyle es buenísima, es una diseñadora de vestuario sensacional, la última, la de...
¿Qué pastón debe costar el vestuario de algunas películas, sí?
Ahí estamos terminando ya con la lista.
Victoria and Abdul. Costume design by Consolata Boyle.
Aquí están las dos que tú decías.
Vamos a ver. Mark Bridges, Phantom Thread.
Claro, el hilo invisible. Es muy coherente. Yo la hubiese votado.
Hombre, es que además es una película sobre moda.
Eso. Con lo cual, hay toda una reflexión en la que los vestidos acaban teniendo cierto protagonismo como un personaje más, ¿no? E insisto que el conflicto es precisamente a qué adora más él, si a sus vestidos o a la modelo que los lleva. Entonces, claro, tiene una importancia dramática la elaboración del vestuario en esta película decisiva. O sea, esta es para estudiarla. Yo soy profesor de cine y moda en concreto y esta película es de estudiarla, porque estoy seguro que el trabajo de vestuario, tanto con el director como con el guionista como con los actores, ha sido exhaustivísimo. Porque
es una película, Jerónimo, que a mí me parece realmente hermosa.
Sí, es hermosa, pero es espesita, o sea, de las que te cuesta empatizar con los personajes. Pues si te acuerdas, la relación que mantiene con su hermana es extraña,
te
despista, y nunca acabas de saber si es realmente una historia de amor.
Porque quiero dar dos notas de servicio que creo que son relevantes. La primera, todo lo que está pasando lo puedes saber y seguir a través de Facebook y de Twitter, en La Noche de Cope, en arroba La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook. Y, Juan, aquí en España, quien tenga la tentación de estar siguiendo la gala a través de la televisión, verá que las imágenes y los premios aquí llegan antes que el sonido de allí. Eso es por alguna razón, no subjetiva, sino que se hace con toda la intención, ¿no?
Con toda la intención. Unos 5 segundos de retraso tienen los televidentes estadounidenses con respecto a todo el mundo, porque aquí se retrasa eso. Hay un pequeño bucle por si a alguno se le ocurre decir una palabra malsonante. Hay unos señores en la cabina de control que meterían un pitido para que esa palabra malsonante no se oyera. Y bueno, la audiencia estadounidense, que parece que es menor de edad en este sentido, no escuche algún tipo de palabra malsonante. Y por eso los premios se conocen antes en Singapur y en Kuala Lumpur que en Los Ángeles. Uh-huh. Por esa mínima retraso que le añade el ABC a su retransmisión para poder censurar la retransmisión, si a alguien se le ocurre salirse del guión y decir algo que a alguien no le gusta.
Decía Juan que los sobres por fuera vienen con titulares grandes, no solamente para que lo vea bien quien lo lee, sino incluso los propios espectadores en el teatro y los telespectadores. Aquí le llaman sobres anticagada. No sé si lo sabéis, perdón por la expresión a esta hora.
Sí, no, no, claro.
Está viendo unos Twitter muy divertidos aquí, claro, con eso. Sí.
Es que además el que entrega, hombre, los que entregaron los premios el año pasado están en su casa viéndolo, claro, metidos debajo de una manta, me imagino, y este, claro, año no quieren, sí, no quieren correr el mismo peligro, y por eso va bien claro en el sobre de este premio de qué va. Con este sistema, lo del año pasado no hubiera pasado.
Permitidme una cosa, porque ha habido polémica respecto de la forma del agua, si era un plagio de otra. La historia de los plagios en los Oscar es dilatada. Nos hemos entretenido en darle una vuelta a esto. ¿Cuál es la línea que separa la inspiración del plagio? Bueno, seguramente para quien es plagiado esa línea es demasiado fina. Y de eso quiero hablarte en este momento. Las películas de Hollywood que han sido acusadas de copiar argumentos de trabajos anteriores, tal y como le ha ocurrido a Guillermo del Toro con La forma del agua, la gran favorita de esta noche de los Oscar, lo han acusado de plagiar una obra de teatro de un tal Paul Zindel. Déjame escuchar tu susurro. Es la obra de teatro. Espera que te lo cuento.
Iniciamos ese repaso enfrentando a dos películas que son auténticos clásicos de su género. La primera, del año 1964 y del género western, Por un puñado de dólares, dirigida por Sergio Leone y protagonizada por Clint Eastwood. La segunda, una película del cine japonés y estrenada 2 años antes, Yojimbo, de Akira Kurosawa.
El director asiático consideró que Leone se había inspirado demasiado en la historia que él contaba en Yojimbo, con la diferencia de que no la protagonizaba un samurái, sino un forastero del salvaje oeste. Decidió demandar y ambos directores llegaron a un acuerdo sin necesidad de que un juez dictara sentencia.
Por increíble que parezca, lo cierto es que hay quien ve en un trabajo de Pamela Anderson un plagio a Humphrey Bogart. Se trata de la película Barwire, del año 1996, ambientada en lo que entonces era el futuro, el año 2017.
Qué bien peleas, muñeca.
A mí no me llames muñeca.
Estados Unidos vivía inmerso en una guerra civil y el personaje de Pamela era la propietaria de un club nocturno que se reencuentra con un antiguo amante y debe tomar una difícil decisión para poder salvarlo. Dicen que tiene bastante que ver con Casablanca.
Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Si has visto Avatar y has visto Bailando con Lobos, sabrás por qué la primera fue acusada de plagiar a la segunda. En la suya, Kevin Costner enfrentaba a los nativos norteamericanos con los invasores blancos.
Mientras que James Cameron hacía algo parecido, pero en un mundo ficticio, en la luna Pandora. La primera, por cierto, salió mejor parada en la gala de los Oscar. Ganó 7 premios, entre ellos Mejor Película y Mejor Director. Avatar ganó 3 premios de categorías técnicas.
Año 2010. Se estrenaba Origen, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Leonardo DiCaprio. En Origen, la trama se basa en la posibilidad de viajar a los sueños para conseguir información, y funcionó muy bien. Incluso ganó 4 Oscars de Hollywood.
Sin embargo, la historia resulta ser muy parecida a la que relataba la película anime Paprika, del género anime, como decimos, y estrenada 2 años antes.
Y para terminar, 2 de Federico Fellini, que habrían inspirado a 2 directores distintos. Por un lado, 8 y medio, del año 1962, que comparte más que similitudes con Recuerdos, de Woody Allen, de 1980.
Y por otro lado, un clásico entre los clásicos, La Dolce Vita, del año 60, con un argumento que recuerda mucho al que Paolo Sorrentino utilizó en La Gran Belleza, del año 2013.
El descubrimiento más importante que hice pocos días después de haber cumplido los 65 años... fue que no podía perder el tiempo haciendo cosas que no quiero hacer.
¡Eres inocente, Jordi! ¡Juro por Dios!
0,25 es un insulto a los mayores.
¡Ya no vamos a aguantar ni un pelo!
Que llegamos a esta edad...
Aquí en Barcelona, Kiri ha sido siempre un referente. Aquí lo vamos a echar mucho de menos.
Está pasando.
Puigdemont, el hombre de Waterloo, retiró su candidatura, dice él.
He informat al president del Parlament de Catalunya que de manera provisional no presenti la meva candidatura a ser investit president de la Generalitat.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 2:38, una hora menos en Canarias. Hay nuevo galardón, nuevo premio. Juan Fierro, ¿quiénes son estas chicas que están en el escenario?
Pues es Laura Den, que va fantástica de blanco, y Greta Wengen, que es la directora de Lady Bird. iban a presentar el premio al mejor documental. Aquí hay un premio que puede ser significativo, que se lo puede llevar Agnès Varda por un documental que se llama Caras y Lugares, y sería la premiada de mayor edad, porque tiene más edad que los Oscar. Agnès Varda tiene más de 90 años y los Oscar cumplen 90 años, con lo cual sería, si se lleva este premio, un premio importante. Además de este documental, Caras y Lugares, están otros documentales como Abacus, Icarus, Last Man in Aleppo y Strong Island.
Bueno, pues, yo voto por Varda porque además es francesa. Sería una belga sorpresa. Yo la he entrevistado.
Belga.
Es belga, es verdad, pero vive en Francia, si no me equivoco. Es verdad, es belga. Y es una documentalista impresionante. Hizo hace tiempo un documental sobre la gente que vive de los desechos de los demás y que crea incluso arte con los desechos de los demás. Se llamaba Los Recolectores y la recolectora era genial. Es una documentalista magnífica. Pero bueno, pesan también, como veis, algunos temas políticos del ámbito afroamericano, de Siria.
Siria,
sí, claro, siempre en el documental hay toda una carga política que es muy difícil prever por dónde van a ir los tiros, porque probablemente la de Varda es más elaborada y ha llegado menos al público general americano.
Sí, porque Varda no solo ha hecho documentales, ha hecho también
por supuesto.
Bastante ficción.
Sí, sí.
O sea, que es una profesional.
Bueno,
y como
¿abren el sobre o no lo abren?
Todavía estamos pendientes de que abran el sobre, por lo menos aquí. Vamos a ver si abren el sobre.
And the Oscar goes to Icarus. Brian Fogel and Dan Coden.
Icarus, no se lo ha llevado Varda, no se lo ha llegado Caras y Lugares. Sí, y yo reconozco aquí que no sé, no he visto Icarus.
¿Que no votáis vosotros?
Va sobre el dopaje deportivo. Claro, que ha estado muy de moda, ¿no? Con todo el caso Armstrong y entonces ahí debe ser interesante. Aquí no se ha estrenado, ¿eh? Aunque llegan muchos documentales a España, tampoco se ha estrenado el de Varda. O sea, por cierto, que se han estrenado todos los últimos de esta pedazo de directora. Pero claro, es un documental en el que pesa mucho. En los documentales siempre pesa mucho el tema político, social, de cada momento histórico.
Este puede ser considerado un Oscar menor, ¿no?
Bueno, el menor, para todos menos para los documentalistas, claro, que claro, es el principal claro, premio que
brillante
tienen en todo el mundo, claro. O sea, quiero decir, además, hay que tener en cuenta que el documental es un género cada vez más potente, porque ha influido mucho en el lenguaje cinematográfico de los últimos tiempos, ¿no? Aparte de que algún gran director ha hecho muchos documentales, no solo Varda, sino otros también. Ha habido algunos como Inside Job, por ejemplo, que es el mejor análisis que se ha hecho probablemente de la crisis económica, con Matt Damon de narrador. En fin, hay toda una historia en los documentales últimos potente, o sea, que ha influido mucho luego en la estética, por ejemplo, de la última película de Steven Spielberg, que es muy de documental, unido a todo el cine de los años 70, así más pegado a la realidad, más hiperrealista, ¿no?
Dejadme que os voy a poner, porque supongo, Fierro, confírmame, a la mejor película que será el último premio que se dé.
Es el último.
El último.
Cerca,
bueno,
de
pues,
las 6 de la mañana.
Como ese va a llegarle a Herrera, permitirme que hay Pedro González, el primer tráiler que vamos a recordar del Oscar a la mejor película es, se ha traducido aquí en España como Llámame por mi nombre, pero el título original no es exactamente así, ¿no?
Es Call Me By Your Name, por tu nombre.
Por tu nombre, Juan, eso porque puede ser Llámame por tu nombre, tiene más sentido Llámame por mi nombre, ¿no?
Sí, no, además la traducción sería Llámame por tu nombre, o sea, Your Name, no My Name.
Correcto. O sea, bueno, pues Llámame por mi nombre, Oscar la mejor película, veremos si sí o si no, en todo caso la peli es esta.
Señor Perlman, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchísimas gracias por acogerme.
Es un placer tenerle aquí.
Y de tu confianza. ¿Puedo enseñarte esto?
Sería genial, gracias. ¿Y qué se hace por aquí?
Leer libros, transcribir música, nadar en el río, salir por la noche.
Parece divertido. Bueno, nos vemos.
Simplemente medio di quello di l'anno scorso.
Jerónimo, Llámame por mi nombre, ¿tiene alguna posibilidad de ser la película o mejor película de 2017?
Yo creo que no, porque, en fin, sería, digamos, aquí es un tema complicado. Yo creo que el duelo va a estar entre las dos, claramente, las que hemos citado. Sí que ha tenido premios gordos por ahí fuera, por ejemplo, a Mejor Guión. Es una historia de amor homosexual en Italia, que algunos han comparado con Visconti. Yo creo que no le llega ni al talón a Visconti, pero tiene potencia, o sea, visual sobre todo, ¿no? Y el chaval protagonista está súper de moda. Pero yo creo que toda, por ejemplo, si hablásemos por cuotas, que a mí no me gusta demasiado, pero es que luego pesan bastantes, la cuota LGTB también está muy cómodo en la película de Guillermo del Toro. Entonces, es más potente la película de Guillermo del Toro.
¿Eso qué es la cuota de la LGTB?
Es de la ideología de género. A veces tienes películas donde sale todo el tema de relaciones homosexuales, lésbicas, que tienden a votar ese colectivo a esa película, igual que si es una afroamericana. Si hay dos afroamericanas, pues se dividen. Pasó el año pasado con Figuras Ocultas y Moonlight, que eran dos películas profundamente centradas en el ámbito afroamericano y que se supone que muchos votantes afroamericanos de la academia las votan, pero si se divide el voto, pues una se queda con pocas posibilidades. Entiendo. Que es lo que le pasó a Figuras Ocultas.
Entiendo.
Aquí yo creo que le va a pasar a Call Me By Your Name en favor de la película de Guillermo del Toro, que me parece bastante mejor película.
Seguiremos repasando las posibilidades de las pelis. Juan Fierro, primera actuación musical de la gala, ¿no?
Allí la tenemos en directo. Es Mary J. Blige, que está interpretando, bajar un poco aquí, la canción Mighty River, que es la canción de Mudbound, y es la primera canción que se está interpretando esta noche.
Esta canción, Pedro, está nominada como Mejor Canción, Oscar a la Mejor Canción. Cuéntame algo de esta canción, que veremos a ver si se lleva o no la estatuilla.
Pues la intérprete que está haciendo ahora los honores en ese escenario es precisamente una de las autoras de la letra y de la música, junto a Rafael Sadik y con Taura Stinson. Es de la película Mudbound, como decía Juan, y el tema se llama Mighty River.
Que, por cierto, intérprete, Mary J. Blige, aspira a dos Oscars esta noche. Este, el de la mejor canción, y también a la mejor actriz secundaria, porque también interviene en esa película.
Vamos a oírla, vamos a oírla, que hay un pedazo de coro detrás de ella. Vamos a oírla.
Venga.
Esto es en directo, desde Los Ángeles, Teatro Dolby. Muy gospel, qué bien suena. Por cierto, Vladimir.
La directora de esta película es afroamericana y es la historia de unos soldados que regresan de la Segunda Guerra Mundial a su hogar en un pueblecito de Mississippi. ¿Ves? Esta es una peli. Aquí no se ha estrenado todavía en España.
Vladimir, decíamos que a diferencia de lo que vemos en los Goya cuando suben a recoger los galardones, actores o equipos de producción o de vestuario, que se quedan los asientos vacíos, en los Oscars esto lo tienen resuelto, ¿no?
Así es, y desde hace muchos años, porque la imagen es uno de los valores más preciados en la ceremonia de los Oscars. Tal es así que cuando un actor, un productor, un guionista se levanta de su asiento para entregar, por ejemplo, un premio, inmediatamente ese asiento es ocupado por un extra, de tal manera que no se ve nunca una butaca vacía. Esto es una de las cosas que se podría copiar, salvando las distancias, en la ceremonia de los Goyas, cuando, por ejemplo, en la última edición, en los últimos momentos, vimos muchas butacas vacías durante algunos minutos. Y claro, así la estética no es la mejor. Sin embargo, en los Oscars está cuidado al máximo el detalle.
Déjame salir. Es otra de las películas que optan a la estatuilla a mejor película. Su título, repito, Déjame salir.
¿Has cogido el cepillo de dientes?
Sí.
¿Tienes el desodorante?
Sí.
¿Has cogido ropa cómoda?
Así es.
¿Qué?
¿Saben que soy negro?
¿Deberían?
Es un dato que igual tendrías.
Papá y mamá, mi novio negro vendrá a pasar con nosotros el fin de semana y no quiero que os sorprendáis porque es negro. Negro.
Jerónimo, ¿de qué va esta película? Déjame salir.
Pues va precisamente de un intento de matrimonio mixto, blanca y negro, que cuando la blanca le presenta a sus padres, en una especie de versión de terror de adivina quién viene esta noche, pues se monta un pollo de muchísimo cuidado. Y el pobre negro lo pasa muy mal. El pobre afroamericano. Esta sería, digamos, de las películas, porque esta sí que está nominada también a la mejor película. Ha sido sorprendente que llegase entre las nueve. Sería la afroamericana más clara de este año, ¿no? Es una película de terror, estricta, muy bien llevada, con mucha potencia, y es una historia de racismo, del racismo que, según la película, sigue latente en la sociedad estadounidense, ¿no?
Es que, además, se estrenó hace un año justo,
sí,
aquí en los Estados Unidos. Ha tenido muy buen recorrido y la verdad, sí, es que entrevistaban al director y al protagonista en la alfombra roja y decían que lo que habían hecho era resurgir un debate que parecía que se había acabado, que este, claro, país, el racismo ya no existía y que el racismo sigue estando muy presente en los Estados Unidos y que esta película ha servido para eso. Y ellos decían que estaban muy satisfechos no solo por el recorrido que había tenido la película, sino por lo que había significado desde el punto de vista social y, si quieres, también desde el punto de vista político, por sacar ese debate,
¿no? Claro.
Exactamente, sacar ese debate a la calle otra vez.
Sí, es un debate muy vivo, también,
es un debate muy vivo en los Estados Unidos y sobre todo con el presidente que ahora mismo existe, claro, en los Estados Unidos.
Esta película, claro, era aquella en la que los hombres y mujeres de color, negros y negras, les inyectaban como algo, un cirujano, y entonces parecían que estaban como idos, algo así era, ¿no, Jerónimo?
Bueno, no me acuerdo con exactitud porque había hace un año, pero es más bien que los encierran y los machacan, sí, y los hacen torturas, es terrible, vamos. O sea, de hecho, es sorprendente porque es una película cuyo cartel es un spoiler. Entonces te llama la atención, o sea, no disimula que es una película de terror con un afroamericano en un asiento como
amordazado, como una silla eléctrica.
Como una silla eléctrica y gritando de terror con una cara de espanto, donde muestra, por cierto, la calidad de este actor, que era desconocido, Daniel Kaluuya, y que ha llegado incluso pues a ser candidato al mejor actor. O sea,
vamos, vamos, vamos de nuevo al teatro Dolby.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Juan, supongo que debe haber también pausas para la publicidad en la retransmisión de la ABC, ¿no?
Mucha pausa. Por cierto, os quería comentar que en esas, yo no sé si Jerónimo lo sabe, que en esas pausas se están metiendo mucha publicidad de películas. Y he visto muchísima publicidad de la próxima de Toy Story, que ya no sé si es la 3, la 4 o la 5.
La 4.
La 4, y le están dando un... vamos.
¿Toy Story o Los Increíbles?
Toy Story.
Joder.
Y luego he visto un anuncio de Mary Poppins, que no,
bueno,
sé si es un,
claro,
remake,
claro,
o es una continuación. Además, no, que dicen, si quieren ver el tráiler, váyanse a internet, porque aquí solo le ponemos unas imágenes para que piquen y se vayan a internet a
ver.
Pues
mira, ya no me acuerdo, pero creo que es un rebook. Es el mismo planteamiento del Libro de la Selva. Es decir, hacer una película estrictamente en acción real... de los clásicos de animación, como estrictamente animación, o sea, están haciendo la doble versión de cada uno de los clásicos y estaba por esa línea. Es Emily Blunt, si no me equivoco, la que hace de...
O sea, que los pingüinos de Mary Poppins eran pingüinos de verdad ahora y no serán
pues
de dibujos
animados. No tengo ni idea cómo lo harán, porque la verdad es que lo que hicieron en el Libro de la Selva es tan espectacular, sí, que yo espero que... Este año va a ser potente para Disney, porque claro, tú has hablado de Toy Story 4. Toy Story 3 es una obra maestra. Lo tienen muy difícil, pero es que Los Increíbles tiene segunda parte este año.
También, sí,
y
sí,
tiene una pinta sensacional, va por la línea femenina. La protagonista es Lasty Girl y el que se queda cuidando de los niños es Mister Increíble, o sea que este año va a ser muy divertido también en cuanto
pues
a la animación.
Se lo están gastando en publicidad, en la retransmisión,
sí,
de los,
sí,
Oscars.
Pues, no debe ser barata la publicidad esta noche.
No, no,
aquí
no.
En...
no creo que llegue a los 5 millones de dólares cada 30 segundos de la Super Bowl, pero no parece que esto sea barato, que esto sea una ganga.
¿Qué está pasando en el teatro ahora?
Están poniendo algunas imágenes, yo creo que vamos...
Es de montaje de sonido, me parece que toca,
sí,
ahora.
Sí.
Debe ser... Claro, pero fíjate, estás adivina quién viene esta noche, a lo mejor. Y está Tú mataste a mi padre. Vamos, están aquí un montón de películas interesantísimas.
Sí, el sound mixing, me parece que
sí. Sí, ese, que esto,
claro,
es,
los Bonds, todos.
Es lo que se llama montaje de sonido aquí, porque luego hay otra de sonido. Distinta,
sí, hay dos.
Hay dos
efectos sonoros, sound, sí, editing... Y el mejor sonido, que es el sound mixing.
Sí.
Que eso es lo que estamos ahora, ¿no? Mejor,
bueno,
sonido.
Ahora el montaje de sonido,
montaje
y después
de sonido.
Aquí, por lo menos en la lista que tengo yo, de... Claro, pero el título original no lo ponen, entonces es difícil.
Lo veremos ahora en el sobre, ¿no? Que da un chivatazo, sí, importante.
Afortunadamente.
Claro. Sí, pero nunca se veía yo muy bien. Uno debe ser el Oscar más bien a la grabación del sonido durante el rodaje y otro ya al montaje final de todos los efectos, ¿sabes? También con... o sea que
van la mayoría estudios, de las películas españolas no pasarían la prueba de mejor sonido, ¿eh?
Bueno, para muchos no, y muchos actores tampoco la de declamación, ¿no? Según critica a muchos espectadores, sí. Y luego, de hecho, por eso en España ha habido hasta hace relativamente poco algunos directores, García lo hizo y era muy criticado por eso, que doblaban las películas, porque el sonido directo estaba muy manchado, que se dice, ¿no?
Claro, es que ahora, es mejor doblar que no entender lo que dicen, ¿eh?
Claro, ya, pero bueno, no, ya, fíjate que películas como Solas, que el montaje, la grabación del sonido no era muy buena, triunfaron internacionalmente y nacionalmente, porque agradecer mucho más una declaración, digamos, veraz, en la que el sonido no sea del todo perfecto, que un doblaje que te resulta más artificioso y te distancia del personaje. Yo sí, creo que todos los cinéfilos preferimos que se oiga mal, aunque veas el defecto, pero que tenga autenticidad la interpretación del actor o la actriz, ¿no?
Otra de las películas que pueden ser mejor película de los Oscars de esta gala 90 es Dunkerque.
Lo que ha ocurrido es una colosal catástrofe militar. Seguiremos hasta el final. Jamás nos rendiremos.
Llamándose Dunkerque, es una película bélica, claramente, ¿no?
Sí, totalmente. Además, sabemos todo de Dunkerque, porque el instante más oscuro te muestra todas las decisiones en torno a Dunkerque. O sea que, mientras están sufriendo en la playa, Churchill está convenciendo a todos los ministros y a la Cámara de los Lores de que tienen que hacer. O sea, es todo, sabemos todo de ese tema ahora mismo. Y luego es una película de Christopher Nolan que saca, digamos, todos los aspectos, ¿no? Desde los líderes militares que son conscientes de que es casi imposible salvar a los 400.000 tíos que había ahí, a los voluntarios que van desde Inglaterra con sus barquitos a salvar a los muchachos que están ahí encerrados por los nazis, hasta los aviadores con muy poquitos aviones que están intentando dificultar los bombardeos nazis que están machacando a los sitiados, digamos, ¿no?
Vamos a la gala, venga, vamos al Teatro Dolby, Juan.
Hace muy buena sesión doble, Dunkerque y...
Sí, ¿verdad?
Y las horas más para hacer
un cineforum y ya agotar el tema, vamos.
Sí.
Bueno, hay otra más que es una historia, su mejor historia, que muestra el lado de los voluntarios que van con los barcos, mira. E incluso sí, de los productores que filman la película.
¿Qué pasa por ahí, Juan?
Bueno, vamos a ver.
Back in 1929... At that Oscars, they gave out two awards for Best Picture. It's kind of what we did last year.
And está diciendo este señor, eso es.
En el 29, en 1929, que se celebraba la ceremonia en el Hotel Roosevelt, dice Kimmel, hicimos lo mismo el año pasado, dimos dos Oscar a la mejor película. O sea, en 1929 también, bueno, en ese caso se premiaron realmente dos películas a la mejor película. Dice que Plummer estaba ya allí en 1929.
Sí, a Plummer le están machacando con la edad.
Le están machacando con la edad,
totalmente. Entonces,
pues no se han enterado de lo de Agnes Varda, que sí, ¿no? También la
claro, estoy viendo. Sí, sí, sí.
Sound
sí.
Editing, están los mejores efectos sonoros.
¿Quiénes son quienes presentan este premio?
Pues vamos a ver. Ansel Elgort y Eiza González. Sí. Son los que están presentando.
Elsa González, pero esta es compañera de
Eiza,
la radio.
Eiza.
Ah, Eiza, ya decía Eiza yo, González. Digo, Elsa González.
Y no González, sino González.
Amigo. No es Elsa González la nuestra, ¿no?
No. Bueno, a no ser que se haya transportado directamente.
El escenario es francamente bonito, ¿eh? Está como en una cueva rodeado como si fueran de piedras preciosas. Realmente
hombre, es que esto lo cuidan, claro, lo cuidan muy bien.
Imagínate. Muy
bien. Hombre, si dan un Oscar al mejor diseño de producción, joder, como fallasen ahí, estás perdido, ¿no?
Claro.
Oye, Juan, lo que yo creo es que el teatro este está en una zona muy popular, o sea, es como si fuese un centro comercial, ¿no? O sea, que es mucho menos glamuroso todo de lo que parece aquí, ¿no? Porque está la gente ahí cerca viendo cómo pasan y tal, y...
Sí, no, está en el cogollito de Hollywood,
claro.
O sea, sí, está muy muy céntrico, muy asequible, es decir, no te tienes que ir al extrarradio, no es un gran centro de convenciones o un auditorio fuera.
A ver qué dice Elsa González. Vamos allá. A ver, Elsa González.
Dunkirk, Richard King and
Dunkirk.
Dunkerque se lleva el primer Oscar de la noche.
Hay que decir, ¿cómo se dice Dunkerque en inglés?
Dunkirk.
Dunkirk. A ver, tú, para mí hubiera sido complicado saber a qué se estaban refiriendo. Dunkerque, muy bien.
Dunkerque, que tiene, si no recuerdo mal, no sé, 8 nominaciones. Sí. Es la segunda película más nominada. Bueno, pues ya tiene el primer premio, ese premio al sound editing, a los mejores efectos sonoros.
Bueno, de momento peleaba con La forma del agua en alguno de los que hemos visto, actor de reparto, el efecto de sonido, del sonido.
Sí, por ejemplo,
sí,
en esta.
Sí, mejor actor de reparto
y
estaba
en esta también.
O sea,
y en esta también.
De momento no se llevaba
sí,
nada.
Sí, en esta también, efectivamente, sí, sí.
Y en banda sonora también pelea con La forma del agua.
También, ¿no?
Sí, sí, Dunkerque, La forma del agua, Blade Runner.
Bueno, que
Baby
tiene una banda
Driver
sonora magnífica, la banda La forma del agua.
Chicos, son las 2:59, una hora menos en Canarias. Si os parece, vamos al boletín de noticias, que Dani Trigo nos cuente qué está pasando en el mundo más allá de la ceremonia de los Oscar. E inmediatamente después del informativo seguimos, si os parece. Por cierto, ¿esto qué suena, Pedro? ¿Esto qué es?
Bajo el mar,
Under the Sea. Qué bueno.
Esta es otra de las canciones que recibió un Oscar en su momento por La Sirenita, la interpretaba Samuel E. Wright, y se llevó el Oscar en 1989.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 de la madrugada, 5 minutos, una hora menos en Canarias. Los oyentes de La Noche de COPE merecen, naturalmente, estar al hilo de lo que está pasando en el Teatro Dolby, en Los Ángeles. Se entregan los Oscars 2017, naturalmente en 2018. Es la gala número 90, una de las pelis nominadas como mejor película, El Hilo Invisible.
Se puede coser casi cualquier cosa en la entretela de un abrigo. Cuando era niño empecé a ocultar cosas en los forros de las prendas. Cosas que solo yo sabía que estaban ahí. Secretos.
Esta película ya ha tenido un Oscar al mejor vestuario. Jerónimo, me decías que El Hilo Invisible gane el Oscar a la mejor película probablemente sea improbable, ¿no?
Sí, si no decir casi imposible, yo creo, pero... Sí, yo creo que es imposible, porque no es redonda, ni mucho menos. Sobre todo, genera poca empatía a los personajes. Tú valoras el esfuerzo, tanto del director como de Daniel Day-Lewis, como todos. Pues una película impecable en ese sentido, de puesta en escena, de ambientación, pero le falta emoción. Es un poquito lo que hemos comentado con tantos espectadores y con tantos con Dunkerque. Dunkerque está rodada de maravilla, se acaba de llevar el otro Oscar al mejor sonido también, 2 lleva ya. Y entonces, que es la que más lleva hasta ahora, por cierto. Pero claro, tiene una potencia visual, pero le falta emoción. Porque los personajes de carne y hueso tienen que conseguirte emocionar. Y si no te emocionan, pues te dejan un poco fuera. Entonces, muchas de estas películas se te quedan ahí. Entonces, van decantando poco a poco las que emocionan. La forma del agua, 3 anuncios en las afueras. Y Lady Bird, a mí me encantaría que diera la sorpresa porque me encanta esa película indie, pero no las películas indies tienen su público y no creo que concite el interés de todo. Y me gusta bastante la de Spielberg, la de los archivos del Pentágono, pero claro, es muy clásica.
Si miras tu reloj, verá que son las 3:07, una hora menos en Canarias. Fierro, ¿allí qué hora tenemos y qué está pasando en el Teatro Dolby, donde parece que el presentador se ha bajado del escenario, ¿no?
Sí, eso les gusta mucho. Son las 9:07 aquí en la costa este, las 6:07 en Los Ángeles. Fíjate que tempranito es en Los Ángeles, es cuestión de media tarde. Y se ha bajado a charlar con la gente que está en el patio de butacas, ¿no?
Ah, con Steven Spielberg, ¿no?
Sí,
con
está
Steven
precisamente Spielberg. Con Steven Spielberg.
Oh, how nice. Oh, yes, her I know.
Que está con su mujer.
Do you have any pot?
Y le he preguntado si tiene algo de marihuana.
Sorry, I didn't realize we were on. All right.
Y nos dice, lo siento, no sabía que estábamos en directo.
En el escenario parece que tenemos a una actriz, uy, que dio un golpetazo, no sé si
Lupita
fue...
Lupita Nyong'o.
Eso es.
Sí. Y Kumail Nanjiani.
Esto es étnico total, ¿eh? Él ha sido el protagonista de una de las comedias del año, que aquí... Se ha titulado... Sí, es muy divertida, ¿verdad? Muy indie también. Y ella es hija del embajador de Kenia en México. O sea, ella yo creo que tiene formación universitaria, es listísima, es una mujer espléndida, vamos.
¿Conocida por qué película? ¿Cómo se titulaba la película?
Bueno, la película era 12 años de esclavitud. Ganó el Oscar por esa película. y a mí es una actriz. Este año sale en La Pantera, en Black Panther. Que es la que aporta en la comedia. Yo nunca la había visto en papeles cómicos y está divertidísima en esa película. Sale poco, de hecho, lo hemos dicho algunos críticos. Y él es un ganso de mucho cuidado. Y en la película esta, que era, no sé, la historia de amor más maravillosa, o no sé cómo se llamaba aquí, es de morirse de risa, ¿no?
Sí,
y es bastante autobiográfica, yo creo.
Sí, un chico pakistaní que tiene una novia que es totalmente blanca,
sí,
y los conflictos que eso genera, tanto en un lado como
sí,
en
como
el otro.
Con sus padres, ¿no? ¿Qué haces con una blanca? Claro. Sí,
exactamente, sí. ¿Qué haces con un pakistaní?
Sí, eso sí.
Es tremenda, ¿no? Pero es una película también que revivió también ese mensaje del racismo, ese debate del racismo aquí en los Estados Unidos, en este caso desde un punto de vista mucho más ligero, si me permite,
y políticamente incorrecto, que ahora o sea, él se atreve a decir cosas que probablemente otros no se atreverían, y funciona muy bien porque la gente también dice, hombre, aquí vamos a hacerlo también con humor, que a veces es mucho más eficaz la denuncia con humor que estar totalmente reivindicando siempre.
A ver, ¿qué está pasando por ahí?
Diseño de producción, yo creo que es producción, pero vamos, dicen mejor diseño de producción, La forma del agua, Blade Runner, Dunkerque, otra vez El instante más oscuro y la Bella y la Bestia. Vamos a ver quién se lleva el premio.
Recuerdo que podéis seguir a través, naturalmente, de la radio, pero también a través de las redes sociales, @lanochedecope y La Noche de Cope en Facebook y en Twitter. Ahí nos tienes localizados. Y atención, porque viene el siguiente galardón. Juan.
Ahí va. Shane Vio y Jeffrey A. Melvin.
And the Oscar goes to The Shape of Water.
El primero para La forma del agua. Se lleva el premio a la mejor producción, al mejor diseño de producción. Bueno, 2-1 con Dunkerque.
Es que es espectacularísimo el diseño de producción de esa película. Yo creo que es lo más redondo que tiene. Es una película fantasía.
¿Qué es diseño de producción? ¿A qué debemos atribuirlo? ¿A qué?
Porque es lo que aquí se llamarían decorados y ambientación. Aquí distinguen, porque a veces hemos tenido grandes decoradores, aquí incluso ganadores del Oscar, como Parrondo, que son magníficos, y muchas veces les gusta decir que son decoradores, porque hacen los decorados, ¿no? Pero son también los que eligen las estancias donde se ruedan, los que decoran con todas las cosas y
el apartamento donde vive ella es, claro, está súper bonito,
sí, y todo el laboratorio en plan Guerra Fría y tal, y todos los toques, digamos, fantásticos de la película, claro, es una mezcla de fantasía y realidad muy agradecida.
Ahí están soltando el parlamento, ¿no?
Sí.
Están agradeciendo a la familia. Les decía Jimmy Kimmel que tienen un minuto, que los está cronometrando a todos, y como no se pasen del minuto, en vez de sonar música, iba a salir el protagonista de Get Out, gritando Get Out, Get Out, salir ya de una vez de
Daniel
aquí.
Daniel Kaluuya iba a salir. Fue muy así de divertido ese momento.
Para salir, para que vayan dejando el escenario libre.
No estamos emitiendo los mensajes de los oyentes a través de nuestro WhatsApp porque tenemos algún problema técnico con el WhatsApp y no somos capaces de resolverlo, y por tanto no sabemos si nuestros oyentes están enviando ahí mensajes. Por tanto, no os sentáis fuera de esta fiesta del cine y fuera de esta fiesta de la radio. Es que tenemos alguna limitación técnica que nos impide poderos oír. ¿Quién es el señor que sale al escenario ahora, Juan?
Pues vamos a ver, porque aquí sí que me pillas con el retraso.
Este ha presentado la gala, si no me equivoco, algún año. Pero no me acuerdo cómo se llama.
¿Qué tal? ¿Te adelantas?
Perdona. Este es mexicano. Este es un cómico mexicano famosísimo que triunfó con una comedia hace como 5 o 6 años. Magnífica, que acababa en plan dramático. Sobre un
manual de instrucciones.
Sí, esto es. Que es buenísima esa comedia, con un final absolutamente originalísimo, escrito por él, por cierto. Lo recuerdo porque tuiteó una crítica nuestra en COPE y tuvimos cientos de miles de seguidores, porque tiene cientos de miles de seguidores, sobre todo en México. Es un actor magnífico.
Está hablando en inglés, ¿no, Juan?
Sí, está hablando en inglés, y lo que está haciendo es presentar la siguiente canción, que es Remember Me, de la película animada de Coco.
Claro, como
que además
mexicano,
va a estar Gael García Bernal cantándola. Es uno de los que va a interpretar la canción.
A ver, Pedro, ¿qué me puedes contar de esta canción nominada al Oscar como mejor canción original.
Pues que es una auténtica delicia escucharla, porque la letra y música la han hecho Christian Anderson López y Robert López, que si no me equivoco son matrimonio y trabajan en esto de componer letras y música desde hace ya bastante tiempo. Y la canción, digamos original entre comillas, porque hay versión en español y versión en inglés, está interpretada por Miguel y por Natalia Lafourcade.
Vamos a ir el sonido directo del escenario del Teatro Dolby. I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me. Acompañado de una simple guitarra, se parece a Sergio Dalma con algunos años menos, ¿eh?
Llama la atención la corbata que lleva Gael García Bernal.
Sí, mira, esto es difícil ver cosas originales en el vestuario masculino.
Es como una, es una palomita enorme, ¿no?
Sí.
Una mariposa o malomita, como diríamos, palomita, ¿no?
Sí, pajarita. Es una pajarita.
Pajarita, eso.
Pero con un cierto toque tejano de estos, sí, de los...
Mexicano,
que
sí.
Sí, de
sí, sí.
Tex-Mex, es un poco...
Y ahora sale un... Un afroamericano. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Arriba!
Es magistral esta película, ¿eh? A mí me parece sensacional.
Estética mexicana, ¿eh, amigos?
El Día de los Muertos.
Es la gran favorita a llevarse el Oscar a la mejor película animada.
La verdad es que se ha llevado todos. Por cierto, ya que hablábamos de Botas, sigue teniendo esa presencia el cine mexicano también. Fíjate cómo influye en las producciones de películas como la de Pixar, ¿no? Con un codirector, además, también de origen mexicano. O sea, porque es una película codirigida dentro de Pixar y también se ve el poder creciente de la cultura hispana en Estados Unidos. Ha tenido, bueno, en México es la película más vista de la historia, si no me equivoco. Ha tenido un éxito, lo cual tiene mucho mérito, porque meterse en el Día Nacional de México, porque es súper popular, y salir tan airoso, tiene mucho mérito, realmente.
Además la estrenaron, fue el primer sitio donde la estrenaron.
Sí, se estrenó en México, sí.
Del estreno de Estados Unidos o del estreno mundial, sí.
O sea, están haciendo... ahí ves cómo se mueve Hollywood, de cómo, por ejemplo, muchas películas adecúan los argumentos al mercado asiático, cada vez hay más personajes chinos y japoneses, o... Y luego, con México, ya han visto, llevan una década... entre Alejandro González Iñárritu, Cuarón y ahora Guillermo el Toro, y de pronto ahora hasta Pixar se lanza a la cultura mexicana.
Claro, es que ¿no? Es una industria, es decir, sí, no podemos olvidar
claro,
eso.
Claro,
¿no?
Claro, pero digo que inteligencia porque es una industria que te genera obras maestras, porque esta película es una obra maestra del cine animación. O sea, todo el mundo teníamos mucho temor, había habido otra película de animación producida precisamente por Guillermo del Toro, también sobre el Día de los Muertos, que estaba bastante bien, con buena banda sonora, y de pronto Pixar se desmarca con esta película que es absolutamente antológica y con una banda sonora preciosa.
A ver qué pasa en el escenario. Fuegos artificiales, Juan.
And Oscar winner Mahershala Ali. And later, Dave Chappelle, Jennifer Lawrence, Lin-Manuel.
Están anunciando los próximos porque nos vamos a un corte de publicidad mientras termina la canción.
Pues nosotros aprovechamos para recordar una de... Pero no me cortes el sonido así de golpe, que parece que me quedo fuera del teatro.
No he sido yo, han sido ellos.
¿Han sido ellos?
Ha sido ellos.
¿Qué boicot? Estamos sufriendo un boicot directamente desde Estados Unidos. Ya estamos ahí.
Esto es lo que comúnmente se conoce como un machetazo.
Correcto. Bueno, película, mejor película, una de ellas, El instante más oscuro, esta que estamos hablando todo el rato de Churchill. Esta también está nominada a mejor película.
Debemos elegir a mi sucesor y únicamente hay un hombre al que la oposición aceptará.
Él representa una cosa y solo una cosa, a sí mismo. ¿Por qué me he visto obligado a llamar?
Jerónimo,
a
es extraordinaria la fe que debe tener uno en el maquillaje, porque Gary Oldman y Churchill se parecen, no sé, como Jerónimo José Martín a Juan Orellana. Es decir, sí, nada de sí, nada, sí. ¿Verdad?
Como una castaña, no me acuerdo cómo es eso, siempre me sale mal ese refrán.
Como un huevo una castaña.
Como un huevo una castaña, ¿no? Pues es verdad. Lo que pasa es que tiene un mérito enorme porque, a pesar de que es un maquillaje muy invasivo, conserva los rasgos cinematográficos de Gary Oldman. Los gestos, quien la haya visto mucho, y no solo en los ojos, sino en más... Es un trabajo de verdadero maestro de los maquillajes y de verdadero maestro de la interpretación, porque él es consciente que hay gran parte de su cara que no puede emplear y emplea lo que puede emplear. Y el resto del cuerpo, por supuesto, y está sensacional.
Fíjate que mejor película, La forma del agua, no sé, de entre los que estáis oyendo la radio, las que estáis oyendo la radio, si la habéis visto la peli, es una película de amor metida en un mundo fantástico, una película extraordinariamente rara. Decía Jerónimo cuando presentábamos aquí la noche de COPE el estreno de la peli, que probablemente, decía, que ha sido un año poco fecundo, es lo que ha podido provocar tanta nominación para una peli como La forma del agua. En todo caso, mejor película en estos Oscar posiblemente pueda ser La forma del agua.
Si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió, tenéis la obligación de dar parte. ¿Qué está diciendo?
Muy bien. Haz como si no supieras nada.
Una de las favoritas del crítico de cine de la COPE es Lady Bird, mejor película también para esta gala de los Oscar con este pedazo de peliculón.
¿Lady Bird es tu nombre de pila?
Sí. Me ha sido dado por mí para mí.
Lady Bird siempre dice que vive en el lado equivocado de las vías. Y yo creía que era una metáfora. Pero sí que hay vías de tren.
Una película, no digo Lady Bird, la siguiente, entre el documental, las películas de los años 70, aquello, Los hombres del presidente. Esa estética, Spielberg ha conseguido, con un trabajazo impresionante de Tom Hanks y de Meryl Streep, la peli es Los archivos del Pentágono.
¿Puedo hacerte una pregunta hipotética?
Cielos, no me gustan las preguntas hipotéticas.
No creo que te vaya a gustar la que no lo es.
¿Tienes los papeles?
Aún no.
Para aquellos que desarrollamos la actividad periodística, es una película, en fin, que pasas un rato súper agradable en el cine. Por tanto, Llámame por mi nombre, Déjame salir, Dunkerque, Lo invisible, El instante más oscuro, La forma del agua, Lady Bird, Los archivos del Pentágono, y se cierra con la novena película, en este momento candidata a los premios Oscar, Tres anuncios a las afueras.
¿Qué dice la ley sobre qué se puede poner o no en una valla? Doy por sentado que nada que sea difamatorio o algo como joder, puto o coño, ¿verdad?
No.
Entonces podría hacerlo.
Tuyo, que es la madre de Angela Hayes.
Será ya en tiempo de Herrera cuando tengáis el resultado para saber cuál es la mejor película. ¿Y esto qué suena? ¿Qué es, Pedro?
Pues nada más y nada menos que otra de las canciones que se ha llevado un Oscar a lo largo de la historia de estos galardones. Estamos hablando del tema central de la película La Bella y la Bestia, año 1991, cantado por Celine Dion y Peebo Bryson.
¿Y esto?
Aladdin, película que en el año 92 se llevó el Oscar a la mejor canción original. Repitió este cantante desconocidísimo, Peebo Bryson, con este A Whole New World.
¡Qué bueno! Después de la gala habrá una cena para casi 1,000 personas. Joan Roca, en representación de la cocina española, es el cocinero elegido. Sin duda, es el mejor cocinero del mundo. La Fundación Elton John es precisamente la anfitriona de esta cena benéfica. Y hablando de Elton John,
él se llevó el Oscar a Mejor Canción Original en el año 94 por este tema principal de la banda sonora de la película de animación El Rey León.
Estamos contándote la gala 90 de los Oscars. A las 3 de la madrugada, 22, una menos en Canarias.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos de nuevo al Teatro Dolby en Los Ángeles. Juan Fierro, otra veterana en el escenario, ¿verdad?
Hombre, nada más y nada menos que Rita Moreno, que se llevó un Oscar en 1966 por West Side Story, nada más y nada menos. Y fue precisamente uno de los agradecimientos más cortos dentro de la historia del cine, de los Oscar, cuando recibió ese Oscar. Dice que se arrepiente hoy, aunque todo el mundo se lo recuerda, que fue tan corto, dijo muchas gracias, Dios les bendiga y me voy, ahí les dejo.
hasta luego, Luca.
Hasta luego, sí, fue en esa línea, sí.
Sí, dice que se arrepiente porque lo que tenía que haber dicho era salir en defensa de los hispanos en esa película.
¿Qué está, presentando ella?
Está presentando la mejor película extranjera.
Joder, aquí va a haber tortas, aquí va a haber tortas. Esta es dificilísima de...
¿Por qué dices eso? ¿Por qué ese tono beligerante?
Porque es bastante nivel, todas son muy interesantes, cada una a su manera. Pero va a ganar, yo creo que la que menos me gusta a mí, que es Una mujer fantástica, que es buena película, pero es que El insulto, Sin amor, la rusa es impresionante. En cuerpo y alma y Square son durísimas. Todavía son muy duras, pero yo creo que va
a ver, a ganar. A ver, cuéntame, Juan, ¿qué está pasando?
Vamos a ver.
And the Oscar goes to... A Fantastic Woman.
Fantastic Woman.
Pues para la chilena.
La chilena.
Bueno, estamos contentos, ¿no?
La chilena, Chile tiene ya algún Oscar a la mejor película extranjera también, si no me equivoco.
Ah, película latinoamericana.
Sí.
¿Estás contento o no, Jerónimo?
A mí es la que menos me gusta de esas. Es que las otras son buenísimas. Lo que pasa es que son todas minoritarias, son más minoritarias, claro, que ella. Es que ella ha tenido mucho éxito ahí en Estados Unidos.
Exactamente,
también.
Eso te iba a decir, claro. Que además ha tenido muy buen apoyo, muy buena, claro, producción, muy buena distribución. Sí. Yo, por ejemplo, creo que en Washington todavía se está proyectando esta película.
Claro.
En algún cine pequeño y tal, pero todavía.
Y luego las otras es que son muy duras, son durísimas, son análisis de la sociedad actual. Yo creo que muy incisivos, muy lúcidos, pero claro, una es libanesa, rusa, la otra es húngara, la sueca es durísima también, pero a mí me parecen cuatro películas sensacionales. Está también, pero creo que está en un nivel inferior. Pero que ha tenido, es lógico, porque a veces las pelis tienen también mucho de cómo se mueven en Estados Unidos y cómo se distribuyen y cómo las películas españolas que han ganado el Oscar, hay también toda una historia de toda la gente que ha sabido apoyarlas a lo largo de su distribución en Estados Unidos y de los meses previos a la gala de los Goya, de los Oscar, que han sabido concitar el interés de los académicos, claro, y los votos.
El director, ahora al agradecer el premio, o sea, no se ha olvidado de Sony, que es la que la distribuye, claro, en los Estados Unidos, porque no sé si alguna parte del premio la tiene la distribución.
Hombre, por supuesto, porque invierte mucho ahí y todo eso es conocido, que muchas veces las películas así pequeñas que te dan del Líbano, por ejemplo, que es buenísima, El insulto, pues claro, si allí no tiene un apoyo potente y es una distribuidora pequeña, pues sabes que lo va a ver muy poquitos académicos y por tanto la van a votar muy pocos también, ¿no?
A ver, cierro, voy a excitar tus neuronas. ¿Mejor actor será más o menos a qué hora? Puede ser, ahora son las 3:25, no, una menos en Canarias.
A partir de las 5, el mejor actor a partir de las 5 de la mañana, hora vuestras.
A partir de las 5, por sí, tanto, sí, ya con Carlos Moreno con El pulpo, pero en todo caso, Pedro, ¿cuáles son los actores que están nominados al Oscar de este año?
Pues los actores son 5, Timothy Chalamet o Chalamet por Call Me By Your Name o Llámame por tu nombre.
¿Hay algo que no sepas?
Si supieras lo poco que sé de las cosas que importan.
¿Qué cosas importan?
Tú sabes qué cosas.
¿Me estás diciendo lo que yo creo? La naturaleza tiene fuerza.
Otro de los actores que también opta a ese premio es Daniel Day-Lewis, El hilo invisible.
Tengo la sensación de que llevaba mucho tiempo buscándote. Hay cosas que no puedo hacerlas sin ti.
Reynolds.
El tercero es Liza, Daniel Kaluuya por Déjame salir.
¿Estás preparado?
No puede ser tan malo.
He estado investigando un poco. Por lo visto, han desaparecido un montón de negros en ese barrio.
El cuarto es Gary Oldman. Es el instante más oscuro.
Los alemanes han cercado a 60 divisiones británicas y francesas. El hundimiento de Europa Occidental es inminente.
Y atención al último. Este es uno de los grandes.
Denzel o Denzel Washington por Roman J. Israel.
Mi cliente no estaba bajo arresto y se le prohibió usar el baño. Eso
por cierto, Fierro, ¿ahí cómo le llamáis en Estados Unidos? ¿Denzel o Denzel? Porque él aquí en España dijo que su nombre es Denzel.
Denzel. Denzel es español. Denzel,
es que aquí dice Denzel Washington y dice, ya se está equivocando el de la radio, ¿no?
Bueno, y como digas, Susan Sarandon, no te entiende nadie, claro. Y es Susan Sarandon.
Hombre,
claro.
Y lo de María Carey, ¿cómo es, Pedro?
Mariah
Carey. Es que estás perdido.
Que te tires de la moto.
Y si
por
encima
aquí por
es con el acento de Boston, pues ya no te enteras de nada de lo que dices.
Claro. Fierro, ¿qué está pasando en el Teatro Dolby, por favor?
Mira aquí.
Mejor actriz secundaria.
Sí. Venga,
está cantada.
¿Quién es? Jerónimo.
Estoy seguro que va a ganar como actriz secundaria. Alison Janney por Yo, Tonya. Vamos, me juego.
La patinadora.
Sí, la madre de la patinadora. La madre peor de la historia del cine.
Fierro, cuéntame qué está pasando.
Aunque son muy buenas todas.
Estamos con el resumen de las películas, de las candidatas ahora mismo. O sea, nos queda nada, un segundito para saber.
Salvo Matt Baum, que es la cantante, la que ha cantado la canción.
Sí. No, pero tú has dicho que es la patinadora, Jeromo, ¿no?
No, lo tengo clarísimo. Esta actriz es magnífica, la de Lady Bird. Pero yo sé que va a ganar Alison Janney por Yotonia. Ha ganado todos los premios. Esta actriz es
fíjate el comentario. Yo sé que lo va a ganar.
Es que,
cuidado,
vamos, o sea, sería una sorpresa enorme que no ganara, porque es impresionante la interpretación que hace Alison Janney de la peor madre de la historia del cine. Es espeluznante el monstruo de madre. Mira qué buena secuencia está. Están saliendo unas secuencias de las películas sensacionales. Claro.
Además, Alison Janney, a los que nos gusta The West Wing, claro. Es CJ, la jefa de prensa del presidente de The West Wing, en fin.
Y de nuevo está Octavia Spencer, que es, este año ha hecho de Dios, por cierto. De Dios Padre.
Qué buena hizo
en La cabaña, hizo de Dios Padre. Esta ganó el Oscar por Criadas y Señoras. Y este año ya es lo último que puedes hacer, ¿no? Hacer de Dios Padre, que claro, se aparece como madre. Dios Madre. Octavia Spencer.
A ver, Fierro.
Vamos allá. A ver. No, estamos escuchando a Octavia Spencer.
Ah, todavía no. ¿Quién es el señor que presenta este premio?
Este señor es Mahershala Ali.
¡Hombre!
Magnífico actor, por cierto.
El premio el año pasado. Vamos allá.
¿Por figuras ocultas fue? A lo mejor no. Alison Janney. ¿Ves? A ver, apláudeme. Apláudeme, venga.
Te has ganado la renovación, ¿eh?
Vale.
Te has ganado la renovación, ¿eh?
No sabes lo que me ha costado a todo el jurado, vamos, a todos los estos.
Por cierto, lo del algoritmo lleva 3 de 3, ¿eh?
¿Qué?
Lo del algoritmo que decíamos al principio del programa lleva 3 de 3. Mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto y mejor película de habla extranjera.
Toma. Qué bueno. ¡Ay, Microsoft! Está en nuestras vidas.
Eso es ahora.
Oye, Adolfo, en cuanto le pongan voz al algoritmo, déjate. Que no,
quita, si nos trabajo. Quitan el trabajo.
No, quita.
Te imaginas aquí con... Sí,
sí. Bueno, ¿qué dice la actriz premiada? ¿Qué está contando?
Vamos a ver.
Okay, nothing further from the truth. Thank you to the Academy. My fellow nominees, you represent everything that is good and right and human.
Pues le está dando las gracias a la Academia y también a las otras... nominadas, que dice que representan lo mejor de esta profesión, que representan lo mejor del cine.
I did not see this coming. You did. You give new meaning to the word friend.
¿Qué puede significar ganar un Oscar, Jerónimo? Supongo que es pegarle otro empujón a la carrera del profesional.
Bueno,
¿no?
Y en este caso concreto, ella que estaba ya un poquito de caída, ¿me entiendes? De pronto ha pegado un subidón. Pues que no se ha llevado solo este premio, es que se ha llevado todos. Se ha llevado todos y además se hace notar en la película como una actriz de carácter. Esto... Si ha ganado ella, va a ganar Frances McDormand, sí o sí. Porque pero, van a elegir
a
todas las actrices de carácter, este año es el que se la van a llevar. Y es que es la actriz secundaria de carácter, todas lo tienen, pero es que esta es impresionante. O sea, fumadora, es todo políticamente incorrecto, su personaje es sensacional, vamos. O sea...
Bueno, y además ha sido la mejor jefa de prensa de la Casa Blanca en la historia. O sea,
bueno, por cierto, sí, claro. O
sea, oye, permitidme que tengo que dar unos mensajes súper atractivos. Inmediatamente vuelvo con vosotros.
Esta Semana Santa no descubrirás la pasión. No vas a tocar el cielo ni a disfrutar del mar. Esta Semana Santa, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Bueno, hablando de hacer historia, lo que hizo Javier Fernández, la madrugada del viernes al sábado con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.
En directo, aparece Javi Fernández.
No sabía, la verdad es que no me lo esperaba, que estoy en casa, que estoy de vuelta en casa, súper contento de haber traído la medalla y de poder compartirlo con vosotros, pues es todo un placer.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Este viernes, en nuestra hora más musical, la trayectoria artística y los mayores éxitos de ABBA.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 de la madrugada, 33 minutos. Los oyentes de la noche de COPE están teniendo lo que está pasando en tiempo real en el Teatro Dolby en Los Ángeles. Los Oscars 2018. Es la gala número 90. Y atención porque, Juan Fierro, volvemos a excitar tus neuronas. La estatuilla a la mejor actriz será más o menos a qué hora.
También. Es que esas entran dentro ya de la recta final. O sea, mejor película, mejor director, mejor actriz y mejor actor. Esos cuatro caramelos se los guardan para el final.
A partir de las 5 de la madrugada, ¿no?
Sí, por ahí.
Correcto.
Vamos. Depende a el retraso que lleven. Lo que me está pareciendo es que no se están excediendo demasiado en los agradecimientos. Lo que sí me está pareciendo mucho más amplios que en otras ocasiones son los cortes publicitarios. Están siendo, yo creo que no sé si es que habrá menos, pero los que hay están siendo, yo creo, más amplios que en otras ocasiones.
Vamos a repasar cuáles son las candidatas a mejor actriz en la edición 90 de los Oscars.
¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio?
Nada fuera. Bueno, pues ella es Sally Hawkins, la que estamos escuchando, que está nominada por La forma del agua.
¡Está diciéndome!
Dice que muchas gracias.
Otra de las actrices nominadas es Frances McDormand por 3 anuncios a las afueras.
Señora Hayes, ¿por qué ha colocado esos anuncios?
A mi hija Ángela la asesinaron hace 7 meses.
Porque esas vallas son muy injustas.
Cuanta más publicidad.
La tercera, Margot Robbie por Jo Tonya.
La verdad no existe. Cada uno tenemos nuestra verdad. Era la mejor patinadora de...
Otra más, Saoirse Ronan por la película que le gusta a Jerónimo. Lady Bird.
No te interesa ninguna universidad católica.
Para nada, no creo que me admitan en Yale.
Está claro que no.
Y la quinta, Eliza, Meryl Streep, una de las grandes, grandes del cine norteamericano, por Los archivos del Pentágono.
Debe de ser una mercancía muy valiosa.
Son solo secretos de Estado.
21 nominaciones, Meryl Streep, 3 estatuillas, Kramer contra Kramer, La decisión de Sophie y La dama de hierro.
Y fíjate que si gana este Oscar, tendrá 4 Oscars.
Las 3 y 35. Una menos en Canarias, en España. En Estados Unidos hay que pensar oeste u oeste. ¿Cómo está la cosa ahí de hora, Juan?
Pues aquí son las 10 menos 25 de la noche, las 7 menos 25 de la noche en Los Ángeles.
O sea, cuando termina la gala prácticamente es la hora de la cena allí en Los Ángeles.
Claro, claro, ellos se lo montan muy bien para eso, ¿no? Hablabas de la cena de los hermanos Roca, que es la cena que da Elton John. Pero hay otra, que es la primera por la que se suele pasar, que es el baile de gobernadores, que es el que ofrece el gobernador de California, que ahí van unas 1.500 personas. Pero realmente las dos fiestas verdaderas de Hollywood son las de Elton John y los de la revista Vanity Fair. Si estás invitada a cualquiera de los dos es que realmente eres alguien en Hollywood.
Correcto. Oye, hay un niño en el escenario. ¿Qué está pasando?
Hombre, Star Wars. Vamos a hablar de Star Wars.
Here to present the award for best animated short and feature from Star Wars: The Last Jedi.
Vamos a conocer el premio al mejor corto de animación.
Kelly Marie Tran, Oscar Isaac, Mark Hamill and BB-8.
Y salen algunos de los protagonistas de la última entrega de Star Wars, entre ellos Mark Hamill. Y a uno aquí saluda, se pone de pie y saluda, y también Kelly Marie Tran y el robot.
El robot.
O sea que y vamos a conocer cuál es el premio al mejor corto de animación.
Aquí hay una lucha interesantísima entre la animación digital y la animación tradicional, porque uno de los cortos es de Bob King, que es uno de los mejores dibujantes de la historia, hasta muchos años en Disney.
A ver, perdón, que yo me enteré. Estamos hablando de que van a dar el premio a los cortos...
Cortos de animación.
De animación.
Este lo ha producido Kobe Bryant, es un homenaje a Kobe Bryant. Sí. Mírale, este es Glenn King. Es el que diseñó el Tarzán de Disney hace años. Y este es buenísimo, este es el corto de Pixar Low... Pixar y Disney, y los demás son, este es europeo, el otro también, y son más de, son stop motion.
¿Qué te gusta a ti el cine de animación, Jerónimo?
Claro, soy profe también de esto, o sea, he entrevistado a Glef King, por cierto, o sea, me gustaría que...
O sea, aparte de ganarte la vida para ir al cine y ver películas, además das clase, ¿no?
Sí, para fin.
Para los otros gastos.
Sí, para comprar el coche más grande.
Si es Low o es Glen King.
Vamos a ver.
No, es Kobe Bryant. Ha ganado Glenn King.
Don't say La La Land. Don't say La La Land.
No digas La La Land.
Glenn Keane and Kobe.
Hombre, pues ya me lo ha pisado Jerónimo, ¿no? Sí. Efectivamente. Dear Basketball se lleva el premio. Sí. Y ahí sale Kobe Bryant, nada más y nada
Fíjate
menos.
Qué dibujos.
A recoger un Oscar. Kobe Bryant.
Esto le va a gustar mucho a...
Este Kobe Bryant, que es como el Ronaldo de aquí en España, o como
bueno, lo
Messi.
Fue, bueno, lo fue. Ya está retirado, lo fue. Pero, sí,
pero
sí,
sigue teniendo un tirón.
Fíjate ver a Kobe Bryant con un Oscar. Es impresionante. Oscar. Y a Glenn Keane.
Ya están llamando los del partidazo, ya verás.
Claro, sí, sí. Es magnífico. Es el productor del corto.
Es el productor, exactamente.
Sí. A ver si habla, a ver qué es lo que dice, ¿vale?
Está hablando el otro de los productores. Vamos a ver.
Max Keane, our entire crew.
Porque el jugador de baloncesto es productor, ¿no?
Sí.
Exacto, sí, es el productor.
Ha puesto parte de la línea, ¿no?
Si te descuidas, lo habrá puesto casi todo.
Atención, ahí está.
It's a message for all of us. Whatever form your dream may take, it's through passion and perseverance.
Dice que los sueños se hacen realidad, que hay que poner pasión en ello, pero que si pones pasión, los sueños. Vamos a ver qué dice Kobe Bryant.
We're really supposed to shut up and dribble, but I'm glad we did a little bit more than that. Thank you, Academy, for this amazing honor. Thank you, John Williams, for such a wonderful piece of music.
Dice que los jugadores de baloncesto lo que tienen que hacer es driblar y tirar a canasta y meter canasca y canastas, pero que bueno, que muchas gracias. Está, por ejemplo, dándole las gracias a John Williams, el músico.
You are my inspiration. Thank you so much, guys. Thank you.
Y palabras también en italiano, porque Bryant jugó en Italia y está casado con una italiana, y entonces bueno, domina el idioma, pero es algo significativo, ¿no? Ver a una figura del deporte absolutamente reconocida, un tipo como Kobe Bryant.
El padre parece también jugó, sí, en la liga italiana, ¿no?
Sí. Haciendo, y sobre todo haciendo animación 2D, o sea, en plena, sí, sí, en pleno fragor del 3D de la animación digital. Mira, y ahora viene ya el que aquí yo creo que también está clarísimo.
A ver, ¿qué viene aquí? ¿El qué, Jerónimo? ¿Qué es lo que viene aquí?
Que viene aquí el largometraje de animación.
Largometraje, claro, de animación. Coco, ¿no? Claramente.
Bueno,
¿no?
Yo creo que Coco, desde luego...
Pero no, no le pises la noticia al cierro, ¿eh?
No, déjalo que grite, déjalo, bueno, si está muy bien.
Está Loving Vincent, que es una película impresionantemente buena, con cuadros animados de Vincent Van Gogh.
Van Gogh, sí.
Pero, claro...
A ver, fierro.
Vamos allá.
Loving Vincent, Dorota Kobiela, Hugh Welshman and Ivan MacTaggart.
And the Oscar goes to Viva Latinoamérica, Coco.
¡Ale! Yeah. A ver, pues un trocito del premio es nuestro también, ¿no?
Sí.
Claro, hombre, claro que sí.
No, hombre, yo creo que se lo merece.
Jason Isaac, ¿no? Que es de origen guatemalteco, me parece. Pues se lo he dicho en castellano, el premio.
Viva Latinoamérica. Sí,
sí, sí, sí.
Ahí estás. Seguro que Kimmel hace algún chiste ahora con Donald Trump, que debe estar removiéndose en su sillón, sí, si es que está viendo la gala. No ha hecho ningún tuit todavía, o sea que vamos a esperar.
Dirá que en Coco no sale el muro por ningún sitio, ¿no? O sea, ¿qué es eso, no?
Thank you to the Academy. We're so happy. Coco is proof that art can change and connect the world, and this can only be done when we have a place for everyone and anyone.
Claro, está hablando de todo lo contrario que Trump, que hay que conectar el mundo y que, en fin, películas como Coco lo demuestran, que se puede unir al mundo más que separarlo.
My wife, my rock, Corey Ray.
Bueno, ahora empiezan los agradecimientos a la familia.
To my family, my Latino community, to my husband Ryan,
este es
each for expanding, sí, my sense of what it means to be proud of who you are and where you're from. Quieres. We hope the same thing for.
Hombre, ha hablado de su familia latina.
Sí, sí, sí.
We share this with our immensely talented cast and crew as well as the.
Están agradeciéndolo a todo el equipo que ha participado en la elaboración de la película, familias, etcétera, etcétera.
And the biggest thank you of all to the people of Mexico. Coco would not exist.
Este es Lee Kunrich, que es uno de los tipos potentes de Pixar. Es el segundo,
claro, no,
tercer de bordo.
Y que está dando las gracias al pueblo de México. Sí. Sin el pueblo de México esta película no hubiera existido.
Sí. Estuvo aquí en España. Yo tuve la suerte de entrevistarle también y es un pedazo de director impresionante. Es uno de los, por cierto, es el director de Toy Story 3, que es una obra maestra también. Es un director de primera fila. De lo
bueno, mejor película de animación, Coco. Ahí la tenemos.
Sí, mira. ¡Que viva México!
¡Ole! ¡Ole! ¡Ole!
voz, que viva.
¡Que viva! Por cierto, son las 3:43, una menos en Canarias. La mejor dirección también lo reservan para entre 5 y 6 de la madrugada. Las películas son, Pedro.
Pues, por ejemplo, tenemos a la mejor dirección a Christopher Nolan por la película Dunkerque.
Preparados a popa. ¿Qué estás haciendo? Ya sabes dónde vamos.
A la guerra, George.
Puedo ser de utilidad, señor.
¡Uno de los nuestros!
Por cierto, que Christopher Nolan es la quinta nominación a los Oscar.
Otro director nominado también es Jordan Peele por Déjame salir.
¿Estás preparado?
No puede ser tan malo.
Esta peli que compite en esta edición en tres categorías: director, película y guión original.
Greta Gerwig también está nominada por haber dirigido Lady Bird.
No te interesa ninguna universidad católica.
Tiene solo 34 años y compite además en esta categoría en la de mejor guión original.
Y otro de los directores es Paul Thomas Anderson por El hilo invisible.
Tengo la sensación de que llevaba mucho tiempo.
Octava nominación. Compite en esta edición también en la categoría de mejor película.
Y el quinto en la lista es Guillermo del Toro por La forma del agua.
¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio?
Nada fuera de lo normal.
Señor, hay que volver a meterlo.
Es su quinta nominación a los Oscars. Este año compite en tres categorías: dirección, película y guión original. Las otras dos fueron por El laberinto del fauno.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3:44 están cantando una coplilla en el Teatro Dolby en Los Ángeles, Juan Fierro.
Ahí lo tienes, es la canción, espérate que esta la tengo aquí apuntada, que no me la sé todas de memoria. Es Mystery of Love, que es la canción de Call Me By Your Name, que también está nominada a la mejor película. Y esta es la tercera canción que escuchamos en esta gala de la 90 edición de los Oscars.
Datos de esta canción, Pedro.
Pues se llama Mystery of Love, el misterio del amor. Llámame por tu nombre es la película a la que pertenece. Y la letra y la música es de Subjan Stevens, que además también es el intérprete de la canción.
La oímos. Sonido en directo desde el Teatro Dolby, en Los Ángeles. Aprovechemos ese momento musical para repasar que serán las bandas sonoras que optan a este Oscar en la gala 90. Querido Pedro, la primera de ellas es Dunkerque.
Pues esta película o esta banda sonora la ha compuesto nada más y nada menos que Hans Zimmer. Es el compositor alemán que ha sido nominado en 11 ocasiones ya a los Oscar, pero fíjate, solamente ha ganado una estatuilla en su carrera. Fue en el año 94 por El Rey León. Entre sus bandas sonoras más famosas,
fíjate,
se encuentra
la nómina:
Rayman, La mujer del predicador, Mejor imposible, El príncipe de Egipto o Gladiator.
No está mal. A este sí que parece que le tocaron con la varita para hacer bandas sonoras maravillosas. ¿Esto qué suena?
Esto que suena es la banda sonora de La forma del agua. Alexander Desplat es quien ha compuesto, el francés que ha compuesto esta banda sonora. 9 ocasiones ha estado nominado a los Oscar y solo ha ganado uno. Le ha pasado igual que a Hans Zimmer. Fue en 2014 gracias a la banda sonora de Gran Hotel Budapest. Entre sus bandas sonoras más famosas, El curioso caso de Benjamin Button, El discurso del rey o Descifrando Enigma. Por cierto, que con La forma del agua, es el Oscar al que opta, ya ha ganado este año el premio BAFTA y el Globo de Oro a la mejor banda sonora.
¿Y esto qué suena?
Es la banda sonora del Hilo Invisible, es de Johnny Greenwood. Este compositor y músico británico es conocido por formar parte de la banda Radiohead. Por lo tanto, y dado su juventud, es la primera vez que está nominado a los Oscar.
¡Qué bonito suena!
Esto es parte de la banda de sonora de tres anuncios en las afueras, de Carter Burwell. Este compositor estadounidense ha sido nominado solo en dos ocasiones, con esta, y la anterior fue en 2015 por la película Carol. Y atención, porque vamos a la quinta y última nominada.
¡Qué bueno! Esto es una guerra espacial, seguro.
Sonido inconfundible. A lo largo de su carrera cinematográfica...
Oye, creí que ibas a decir, a los caballos, que vienen los indios.
Que vienen los indios. A lo largo de su carrera cinematográfica, John Williams ha ganado un total de 5 premios Oscar, pero ha sido nominado en 51 ocasiones, por lo que, atención, es la persona viva que más veces ha optado a este galardón y la segunda persona más nominada en la historia de los premios de la Academia detrás de las 59 nominaciones de Walt Disney. Asimismo, John Williams es la persona que ha competido más veces contra sí mismo en una misma categoría de premios de la Academia. Sus 5 Oscar han sido, atención, 1971 por El violinista en el tejado, 75 por Tiburón, 77 por La guerra de las galaxias, la primera del todo, en el 82 por La banda sonora del extraterrestre y en el 93 por La lista Schindler, pero evidentemente ahora opta por esta.
Las 3:49, una menos en Canarias.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es la noche de los Oscars. Te lo estamos contando aquí en la noche de COPE. No podía ser de otra manera. Estás teniendo el sonido directo, lo que está pasando, para que puedas tuitearlo, retuitearlo, mandarlo por WhatsApp, comentarlo mañana en el desayuno. Información de primera mano, 4 menos 10 minutos de la madrugada. Te recuerdo que Carlos Moreno, a partir de las 4, también irá dándote información de la gala y, naturalmente, Herrera te dará el punto y final de la gala de los Oscars. ¡Vámonos a Estados Unidos! Juan Fierro, yo creo que tú tienes que prepararte próximamente para el boletín de las 4 de la madrugada, una hora menos aquí, en Canarias.
Aquí seguimos, no paramos, porque esto, ya te digo, hasta las 6 de la mañana, hora de España, vamos a estar dando premios y vamos a ver cómo termina la noche.
Bueno, pero atención, porque no serán tus 6 de la mañana, para ti será prácticamente la hora de irte a la cama.
Las 12 de la noche. Aquí uno se va un poco antes de la cama, pero bueno. Pero es que además no se termina ahí, porque luego viene Herrera a las 6, Herrera a las 7, en fin. Vamos a ver si no se equivocan a dar el último premio y estamos aquí hasta las tantas. O sea, en fin, no sería la primera vez.
Bueno, pues te dejamos que prepares y que ordenes un poco las ideas para el boletín de las 4. Juan, como siempre, eternamente agradecido por tu, en fin, patrimonio profesional, por tu cariño. No,
ha sido un placer, y es que siempre es súper divertido hacer los Oscars. O sea que unos años más que otros, pero este año está siendo muy divertido.
Sí. Gracias, Juan. Con Fierro tendréis información en directo de lo que ocurre allí. Gracias, buenas noches.
Hasta luego.
Y me quedo con Jeromo. Bueno, Jerónimo, tenemos la señal de Movistar nosotros aquí en España y ahora sale otra pareja a presentar otro premio. Supongo que... ¿los identificas?
¿Quiénes son? ¿Quiénes son?
¿Es un chico y una
chica?
Bueno,
él es Billy Elliot, por cierto.
Amigo.
Y ya no la reconozco. Es el actor de Billy Elliot.
Este que
se ha dado, cómo se le nota el inglés que tiene, ¿verdad? Es un
inglés, fíjate qué inglés es de...
Sí, más british que americano, ¿verdad?
Sí, total.
¿Qué están presentando? ¿Cuál es el premio que están presentando?
Es que a mí me han cambiado ya el orden, porque...
Adiós.
Vamos, o sea, debe ser efectos visuales y montaje. Míralo, aquí estamos, efectos visuales, ¿eh?
¿Quiénes son las películas que optan a ese premio?
Pues mira, las estamos viendo ahora mismo. Una es, por supuesto, Blade Runner. La otra película de efectos visuales es Blade Runner, Guardianes de la Galaxia, con La Isla Calavera, que es muy divertida, por cierto. Star Wars, Los Últimos Jedi y La Guerra del Planeta de los Simios. O sea, que fíjate, Kong, que es a la antigua usanza, son vintage total los efectos visuales de Kong.
Ah, sí, está comiendo un pulpo a la gallega.
Sí,
estupendo,
sí, de estos, pero en plan Harryhausen y tal. Y luego, claro, el planeta de los simios, las nuevas versiones que tiene unos efectos visuales. Hay también con los trabajos de Andy Serkis, el como actor.
Atención, vamos a oírlo. Blade Runner.
Blade Runner 2040.
Ahí lo tienes. Blade Runner es la ganadora, claro, de este año.
Era lo lógico, porque no tiene muchas candidaturas en todo lo demás. Es una película muy potente y realmente los efectos visuales que tienen son muy originales, ¿no? Bueno, son muy originales si no los comparamos con el original, porque era la estética de Blade Runner, pero claro, lo inauguran ellos y está maravillosamente usados. O sea que los demás no aportan demasiado. Los efectos visuales de las demás películas, pues eso, a salvo el uso cómico en Guardianes de la Galaxia. Kong es un homenaje a todas las animaciones en clásicas de stop motion y Star Wars, es que lo hemos visto muchas veces, y como tampoco varían demasiado las tramas, y la Guerra del Planeta de los Simios ha tenido ya algún Oscar a lo mejor a los efectos visuales, ¿no?
En cualquier caso, una película como Blade Runner, con todo lo que supone, lo que ha significado, supuso la primera peli, tengo la impresión de que debe haber un poco de decepción entre el equipo, porque es una película que despertó una enorme expectativa, ¿eh?
Claro, lógicamente lo que pasa es que les quedó larga, pesadita. Blade Runner nunca ha sido un exitazo de taquilla, la primera tampoco. O sea, es una película de prestigio, pero como se mete en honduras filosóficas, tiene pasajes ahí en relación padre-hijo, el creador, el replicante. O sea, es compleja, es una película de ciencia ficción metafísica o filosófica, y esas siempre cuestan más trabajo de cara al gran público. Pero efectivamente todos esperábamos algo más de esa película. No digo que sea una mala película, que no lo es, en mi opinión. Y desde luego, de lo mejor que tiene son los efectos visuales.
Bueno, hemos buscado, era Billy Elliot, el que hace el papel de Billy Elliot, y la acompañante, Vladimir, tienes ahí el dato, ¿no?
Gina Rodríguez, la protagonista de Jane the Virgin.
Ah, claro. Bueno, qué
¿y
bueno.
Él cómo se llama? Pues no se llama Billy Elliot, se llama... No,
se llama el actor que hizo de Billy Elliot, efectivamente. Claro. Esta película, o mejor dicho, esta canción, Pedro, tiene que ver con Phil Collins y con Tarzán, ¿verdad?
Otro de los grandes de la música que fue elegido para que hiciera una banda sonora o un tema para una banda sonora y se llevó el Oscar. Se lo llevó por Tarzán, año 99, y este tema, You Be My Heart.
Otro actor muy potente, Jerónimo, que está en el escenario del Teatro Dolby.
Matthew McConaughey, que ha tenido una subida en los últimos años, se ha convertido en uno de los grandes actores cuando parecía que su carrera iba para abajo. Por cierto, que el de Billy Elliot se llama Jamie Bell, el actor. Y él está soberbio. En todas las películas que ha hecho últimamente, Matthew McConaughey está genial. Mira, estamos en el premio ya, en el Oscar, al mejor montaje, que es un premio interesante para los que nos gusta el cine, porque el montaje, digamos, es de lo más específico del lenguaje cinematográfico. Así como puedes tomar muchas cosas de la fotografía, de la literatura, lo que es el montaje, o sea, la sucesión de planos para conseguir una secuencia y un efecto dramático, lo que sea, esto es montaje. Y claro, eso es muy cinematográfico, forma mucho parte.
¿Es el Oscar al mejor montaje?
Sí, efectivamente.
A ver.
Dunkerque.
Sí, era muy, muy lógico. Entre otras cosas porque Dunkerque es una película íntegramente de montaje. O sea, porque lo que está haciendo, como hace casi siempre Christopher Nolan, es establecer historias paralelas, 4 o 5, que va impulsando constantemente. De hecho, también se le reprocha que a veces monta al revés. O sea, distorsiona las historias, eso ya lo hizo en Origen. Fíjate, las secuencias que están saliendo de las batallas aéreas son magníficas, como están rodadas, esos cambios de plano. O sea, en ese sentido, Dunkerque y Christopher Nolan en concreto es impagable lo bien que ruedan, ¿no? Pero efectivamente, y claro, cuando una película no va a ganar el Oscar a la mejor película, que es lo que va a pasar, pues se va a los premios técnicos, que es lo que pasa, claro.
A las 4:03 en Canarias tendremos la actualización de las noticias con nuestro compañero Dani Trigo. Después pondremos las calles con Carlos Moreno el Pulpo. También seguirá informándote de esta noche de los Oscars. Y a partir de las 6, 5 en Canarias, con Herrera en COPE, los grandes premios. Frozen, ¿qué eres un Frozen? Porque esta es Frozen, ¿verdad, Pedro?
Efectivamente. El tema central de esa película que cantaba Idina Menzel, el famosísimo Let It Go, Let It Go.
Let it go, let it go, let it go.
Que te vaya, que te vaya. Let it go, que te vaya.
También fue galardonada con un Oscar como...
Wow, esta es de las primerísimas, primerísimas. Fue el segundo Oscar en la historia de las nominaciones a Mejor Canción Original. Este tema lo cantaba Ella Fitzgerald y era de la banda sonora de la película Luces de Broadway. Mona Lisa, Mona Lisa, año 1950. El señor, nada más y nada menos que Nat King Cole... Tema central de la película Capitán Carey o Después de Medianoche, Mona Lisa.
Ray Charles admiraba a este cantante y yo admiro a este otro. También tuvo un Oscar a la mejor canción.
Frank Sinatra se llevó en total, o tiene en su carrera, dos Oscars. Uno de ellos fue del año 57 por este tema, All the Way de La Máscara del Dolor. Happy to be near
you when you need someone to cheer. La providencia ha querido que con la voz pongamos el punto y seguido a la programación de la radio, el punto y final a la noche de COPE, contándote desde la 1:30, 12:30 en Canarias, que está pasando en el Teatro Dolby en Los Ángeles, 90 edición de los Oscars. Gracias, como siempre, a mi equipazo. Gracias a Juan Fierro. Jerónimo, gracias también por estar aquí esta noche con nosotros. Supongo que estarás ahí y seguirás ahí durante toda la madrugada, ¿no? Jerónimo. A ver, hola Jerónimo. ¿Dónde estará Jerónimo, José Manuel?
A ver, sí.
¿No te has
ido
a Los Ángeles, no? Simplemente
lo he intentado.
Quería darte las gracias. Boletín de noticias.
Bueno,
gracias.
Un abrazo enorme.
Gracias a todos, gracias.